En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí. 11:30, 10:30 en Canarias, hora en la que todavía la selección española celebra por todo lo alto la consecución de la cuarta Eurocopa. En la historia de las celebraciones en Madrid hay algunas muy icónicas, como la del Mundial del 2010, aquello fue un escándalo, o en cuanto a clubes, la séptima Copa de Europa que consiguió el Real Madrid. Es por eso que esperábamos que hoy fuera una celebración exultante, por supuesto, pero algo más tranquila. Pues no, porque el autobús que ha trasladado a toda la plantilla y al cuerpo técnico ha pasado, antes de llegar a la Plaza de Cibeles, por los estudios de la calle. No por los estudios, sino fuera de los estudios, evidentemente, por la calle. No han parado aquí, han bajado ni mucho menos. Pero sí han pasado por al lado de nuestra puerta y nos hemos quedado boquiabiertos viendo las decenas de miles de personas que se han echado a la calle en Madrid y que han desbordado esas calles de felicidad. Si los jugadores querían saber cómo se ha vivido la consecución de esta Eurocopa, han tenido una muestra extraordinaria desde que el autobús ha empezado a recorrer las principales calles de la capital, que estaban abarrotadas de aficionados y aficionadas que querían agradecer el papel que han hecho los jugadores de Luis de la Fuente. Todo el equipo y el cuerpo técnico todavía a esta hora están en el escenario de la Plaza de Cibeles, así que hasta allí nos vamos. Ahí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Joseba, buenas noches, partidazo. Vaya fiestón tenemos aquí montado. Ahora acaba de terminar la actuación de Aitana y lo que hemos vivido con Álvaro Morata a lo Pepe Reina, o sea, nos hemos partido de risa. Lo podemos escuchar ahora mismo de fondo. Están pidiendo al padre de Mikel Merino que suba al escenario, porque fueron los padres, los familiares, los que crearon la convocatoria, los que hicieron ese vídeo para los jugadores que iban a ir a Alemania a darnos la cuerta. Y ahora va a entrevistar Saúl Ramos, el speaker y de prensa de la federación, al papá de Mikel Merino.
Sí, porque antes han sido presentados de uno en uno todos los integrantes de la selección, y el maestro de ceremonias ha sido Álvaro Morata, que tiene esa doble vertiente. Por un lado parece un jugador pues un tanto atormentado por todo lo que se dice, le afecta mucho todo lo que se dice, sobre todo en las redes sociales, y eso ha provocado que el próximo año vaya a jugar en el Milán, luego hablaremos de todo ello. Pero ha cogido el micrófono, Javi, y se ha convertido en un maestro de ceremonias realmente sorprendente.
Pero totalmente. A mí me lo decían esta tarde, he podido hablar con algún que otro amigo de Morata, que estuvo anoche en la fiesta del Hotel de Concentración de España, allí en Alemania, y me decía, anoche cogió el micrófono y durante 20 minutos, lo hemos contado en la linterna, estuvo presentando uno a uno. Como lo haga hoy, nos vamos a morir de la risa. Y efectivamente así ha sido. Ha cogido el micro, se ha presentado incluso a él mismo, con manteo a Luis de la Fuente, con bromita para Lamine Yamal, que se le ha cantado esa canción tan conocida en España, que es Lamine Yamal, cada día te quiero más. Y estamos viviendo algo que, según nos contaban fuentes policiales y de los servicios de ciudadanía, se parece mucho a lo de Colón hace tantos y tantos años, cuando ganamos aquellos títulos, y que lo cifraban, lo databan en cerca de 500.000 personas.
O sea que la respuesta de la gente ha sido absolutamente extraordinaria. No sé qué van a cantar ahora los jugadores de la selección. Está Miguel Merino, el padre de Mikel Merino.
Ahora están poniendo la repetición del gol de Mikel Merino y yo creo, mira, ahora lo está celebrando todo el mundo, los jugadores y todos los que están aquí, y yo creo que van a aprovechar, no sé si para poner el padre de, o sea, el gol del padre de Mikel Merino, pero sí que van a poner la celebración, que es la misma que hizo su padre muchos años atrás.
Es decir, la de dar la vuelta, el giro de 360 grados al en banderín. Torno al banderín de córner, en la portería en la que marcó el gol, que supuso la clasificación en esa prórroga que jugó la selección española contra Alemania. Si quieren saber, si no han escuchado, si no han visto cómo ha sido la presentación de los jugadores, este es el resumen con Álvaro Morata como maestro de ceremonias de los integrantes de la selección española campeona de Europa.
Tenemos el mejor país del mundo, la mejor comida, los mejores sitios de vacaciones, los mejores trabajadores, agricultores, repartidores, todo. Tenemos que saber que somos el mejor país del mundo. ¡Y somos campeones de Europa! Con el número 2, el jabalí de España. ¿Dónde está Musiala? ¿Dónde está Daniel? ¡Parecía imposible! ¡A los anfitriones! ¡Con un gol de cabeza! ¡Con el espíritu de Puyol! ¡Lo tengo guardado en los favoritos de mi iPhone! ¡Pero toda España también! Porque esa foto quedará para la historia.
Autor de El Gol.
No es que haya quedado solo máximo goleador. Ha salvado un gol en la línea que no lo había hecho en su puta vida. ¡Dani! Gibraltar es España. Gibraltar es España. El privilegio marcando en una final, Mirko, a mí llamar, cada día te quiero más, a mí llamar, cada día te quiero más. Bueno, el cabrón este estaba tirando bolas de papel y liándola en clase, y ha pasado de liarla en clase otro a liarla en la Eurocopa, y encima felicitarle porque es un licenciado en la ESO. ¡Jesús! ¡Jesús!
Y vamos a seguir dando alegría a todos vosotros. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!
¡Cucurella! ¡Cucurella! ¡Cucurella!
¡Cucurella! Se come una paella. ¡Cucurella! Se me ve una estrella. ¡Jala, tiembla! ¡Que viene Cucurella!
Si te da la mano fuerte, te caga el móvil. Levanta 150 kilos en press de banca. Y nos ha llevado a hacer historia. ¡Eres Luis! ¡Luis!
Es un orgullo para mí poder dirigir a un grupo de jugadores y de personas como son estos extraordinarios futbolistas.
Un ejemplo para este país, para España. Que sigamos así, unidos como estamos, somos más fuertes. ¡Viva España!
Y a partir de ahí las actuaciones musicales, la primera ha sido Aitana y Álvaro Madrid. ¿Quién está cantando ahora? Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Ahora el turno es para Almacor con su canción Brillos Platino, que ha sido también un éxito de esta Eurocopa en referencia al color del trofeo que está levantando la selección española en la Plaza de Cibeles.
Y están todos los jugadores saltando con él en el escenario, que está justo aquí al lado de las instalaciones de la cadena COPE. Voy a abrir el tiempo de opinión para que vayan diciendo lo que les ha parecido, lo que les está pareciendo la celebración. Aquí está David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Gonzalo Miro. Hola Gonzalo.
Buenas noches, Joseba.
Enseguida estará Roberto Morales. Incorporamos a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel.
Hombre, Miguelito.
¿Qué tal? Joseba, buenas noches a todos.
¿Qué haces que no estás en la Cibeles tú ahora mismo?
¡Qué decepción! Sí,
bueno, lo estoy viendo. Bueno. Ya les he visto muy de cerca. Les puedo ver por televisión un rato, no pasa nada.
Se ve mejor todo desde casa, ¿verdad? Tranquilo.
Calentito.
Eso es la edad.
Sí, ¿cómo clavamos el campeón David y yo, eh? Uno en serio y otro en broma, pero los dos dijimos que España iba a ganar esta Eurocopa.
Sí, correcto. Claro, es decir, se dicen tantas cosas que luego... Y está Mónica Marchante. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Os está gustando la celebración?
Bueno, yo...
ni un guiño a Luis Enrique, Mónica, ni un guiño.
O sea, yo me he preocupado seriamente cuando he visto a Rodri cantar Gibraltar español. Ese chaval que en unos días está en Manchester otra vez.
Sí, 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 por eso ha dicho que yo como lo llevo sufriendo y se ha soltado con ese cántico que seguro que quedará que hablar. ¿No te ha gustado, David, o qué?
¿La celebración? Sí. La verdad es que sí. Me ha gustado. No se me ha hecho pesada, que otros años se me hace pesada.
Hombre, la verdad es que está muy bien elegida porque sí. Supongo que serían los propios jugadores. Cada uno elegiría su canción. Antes de que saliera cada uno, sonaban los acordes de una canción.
Pero tiene pinta que lo ha organizado todo Morata. Sí. Tengo la sensación, ¿eh?, de que se lo ha currado todo Morata. Porque sí. Él sabía el orden de las canciones. Sabía en un momento que se han equivocado de canción. Sí, y él rápidamente ha dicho, no, esta no es para este. O sea que a mí Morata ya me tenía ganado como persona, como jugador, pero... La celebración de hoy no me la esperaba, un tío tan suelto, tan simpático, tan gracioso.
Gonzalo, ¿qué
y
te parece?
Y tan querido por todos. Sí.
A mí siempre me gusta que la gente se divierta.
Claro. De eso se trata, básicamente, ¿no?
Sí, por eso, hombre. Es buena noticia. Yo creo que toda la gente que ha salido a la calle, ya lo vimos ayer, lo vimos anoche. Lo estamos viendo ahora. Muchísimo chaval, que yo creo que a lo mejor incluso no llegó a vivir como está viviendo ahora los éxitos de 2008, de 2010, por edad. Porque había muchísima gente joven ayer, por lo menos en la calle. Yo creo que es buena noticia. Esto hace afición, esto une a la gente y al final aquí no está rivalizando a nadie con nadie, ¿no? De eso se trata.
Claro. Mónica, ¿qué te está pareciendo?
A mí es que me encanta. A ver, hemos escuchado durante y volveremos a escuchar, me temo, no, la selección no interesa, ¿a quién le importa la selección? A mí ver esta celebración con todo el mundo unido, con las imágenes de tantísima gente, me da igual, no sé el cálculo de cuánta gente hay, pero es impresionante. A mí me parece precioso, o sea, es algo que me trae muy buenos recuerdos. En 2008, en 2012, recuerdo, de hecho estaba comparando ahora fotos de la celebración en 2012, que fue exactamente en el mismo lugar. Y yo veo, vamos, no sabría calcular, pero muy parecido. Y sobre todo yo creo que esta vez hay mucha gente joven, ¿no? Y hay mucha identificación con la variedad de jugadores que tenemos, unos que han venido de fuera, de otros países, de otras vidas, de otros mundos, otros españoles que se han ido a jugar fuera, no sé. Me parece que socialmente esta selección tiene un fondo que ha enganchado muy bien con la sociedad española y con la gente, y eso me parece también muy interesante y muy bonito.
Creo que va a volver a hablar Luis de la Fuente.
Familiares, hablando de la familia, pero... Falta hablar también de la amistad, Luis, que yo creo que es muy importante en tu vida. Si tuvieses que quedarte con un amigo, un compañero de vestuario de tu larga carrera, así alguien con quien compartir viajes, compartir celebraciones por títulos, ¿a quién elegirías?
Bueno, he tenido muy buenos compañeros, buenos amigos, pero, bueno, tengo a alguien también muy especial. Dos, permitidme, Miguel de Andrés y Pachi Salinas, que son mis hermanos, amigos, hermanos del alma.
Pues...
Se supone que le están poniendo el cebo para que ahora aparezca alguno de los dos, porque como no sea ninguno,
como ya ha dicho lo que no están,
entonces ya la sorpresa se cae por sí sola. No, pero me imagino que es Pachi Salinas, ahí está, el jugador del Athletic. También invitado a este acto de celebración. Miguelito, a ti que has vivido tantas celebraciones, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, me está gustando mucho. La verdad es que Morata ha estado muy bien. Puso el listón muy alto Pepe Reina en su día. Pero la verdad es que ha estado muy cariñoso, que ha estado a la altura, que ha repartido juego. Y bueno, es que yo creo que se refleja en el escenario lo que hemos vivido todo este mes allí en Alemania. Yo realmente lo he comentado en antena con muchos compañeros. Desde los primeros días, desde las primeras semanas, no recordaba lo que se vivió en Neustift en 2008, antes de que con Luis Aragonés se conquistara la segunda Eurocopa, ¿no? Así que esto es una familia, esto es un grupo, todo ha salido bien, todo el que ha entrado lo ha hecho bien, nadie ha puesto mala cara, han tenido casi todos un momento de protagonismo. Y la verdad es que es un equipo idílico, vamos.
Miguelito, y lo más importante, sin andamios, sin parabrisas, sin huevos duros, sin bicicletas, sin tweets.
No, con bicicletas sí, bicicletas.
Como no está
sabía.
Manolo, digo, lo suelto yo.
No,
que
ya,
si
ya
no
se
igual.
Lo he dicho a Manolo, que se equivoca lo de la bicicleta, porque Luis de la Fuente sabe montar en bicicleta y la ha utilizado
es
varios
verdad.
Días.
Tal como le dice Manolo, la gente empieza a pensar sí. Que de la Fuente no sabe ir en bicicleta, porque lo repite
claro,
continuamente,
pero,
y hay
sí,
gente
digo,
que le escribe
sabe
y le
montar en bici, sí, y además, vamos, bien. Le han hecho fotos y todo. Lo que no tiene es Twitch, eso no, no sé si al final
Lora. Bueno, pues no tiene pinta de que tampoco se vaya a apuntar a estas alturas de la vida a estas nuevas formas de comunicación, pero este es el proceso, la evolución natural que se suele producir cuando antes de una Eurocopa o de un Mundial decimos que la selección no interesa, que la gente es más de clubes que de selecciones.
Así estábamos en Badajoz, Joseba, antes del primer amistoso.
No te preocupes,
que recuerdo perfectamente.
Y lo peor es que volverá a pasar.
No, pero es que la próxima convocatoria, que será ya en plena liga, para la Liga de las Naciones...
Septiembre para jugar decir... contra Serbia y Suiza.
Claro,
y
pues iremos
otra vez.
Pero
a
si no hay duda,
rollo,
no,
a ver, a mí el calendario internacional me parece absolutamente infame.
Ya, pero,
independientemente de que me interese la selección.
Pero luego eso se resume diciendo en que la selección no interesa.
No interesa, pero que de repente haya un corte en septiembre, otro en octubre, otro en noviembre, en plena liga,
sí, el ejemplo,
me parece que está mal organizado.
España,
nada más.
España es la mejor.
A ver, espera, que está cantando De La Fuente. Julio Iglesias, a ver.
Capitán de un velero
bueno. Bizarrap, ¿no?
Sí.
Esto le faltó a Luis Enrique.
Soy de aquellos que viven buscando un lugar.
Mira, no canta mal, ¿eh? No canta mal.
Enganchando a los jóvenes, claro que sí. ¿Quién es ese?
Soy acá, Julio Iglesias.
A ver, siempre ha dicho que es muy, muy, muy fan de Julio Iglesias.
Y me gustan las gentes que son de verdad.
Bueno,
a Pachi Salinas le está gustando más.
Mejorable. Entonces, ¿acabarán hoy en el Tony 2?
¡Qué personalidad!
Soy cantor de silencios que no viven paz.
Bien, bien, vamos.
Le gusta el karaoke, ¿eh? De La Fuente tiene pinta.
Que presume de ser español, ¿dónde va? Mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
¡Ey! Que se nos ha cortado. ¿Qué pasa con esa interpretación de la canción de Julio Iglesias?
Ay, a ver, no le gusta a Mónica, no sé si la risa esa
sí.
Que le gusta.
O sea, ¿por qué te ríes, sí, sí. Mónica?
A mí me gusta todo, Miguelito. Tú no sufras. No, yo estoy feliz.
Yo estoy disfrutando.
Ha habido ahora una imagen de la miña mal y Nico Williams como diciendo, vale.
¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿No? ¿Pero esto qué es?
Ha sido curioso, ¿no? La celebración. O sea,
están
la
buscando
que
en el Shazam.
Que estaba diciendo que esto no interesa hasta que empieza, hasta que juegas el primer partido, ganas el primer partido, claro. Desprendes buenas sensaciones, ganas el segundo partido, la bola va creciendo y termina con...
Bueno, pero en general también decíamos aquí, criticábamos de aquella manera que en los primeros partidos éramos la afición con menos presencia, que había muy poca gente que había desplazado.
Siempre ha sido la menor. Bueno, ya, pues, eso no es ni bueno ni malo,
bueno,
pero
que ya ves cómo está la calle hoy.
Sí, claro, porque es que yo creo que la española es la mejor afición del mundo cuando ganan. Por poner un ejemplo, Holanda no ha ganado nada en su vida, salvo la Eurocopa aquella de los 80, no ha ganado nada en su vida. Y cualquier fase final es que son los que más gente mueven, porque tienen un sentimiento de país y de selección que no tenemos aquí.
Sí.
Aquí, si no ganan, no se está con la selección y es un país de clubes. Y ahora, como España ha ganado, pues evidentemente se llenan las calles porque además han ganado muy bien, jugando muy bien, divirtiendo a la gente, pero no nos engañemos, esto volverá a ser así cuando España vuelva a ganar. En el tiempo que pasó desde que ganaron la última Eurocopa, ahora...
Sí, pero ahora yo creo que hay una expectativa hacia el próximo Mundial, creo que la gente no se va a desenganchar de esta selección,
no, ya lo veremos.
Para nada.
Lo que interesa a Mónica también son en general las fases finales, también son torneos muy, muy atractivos.
Claro.
Claro, o sea, pues una Eurocopa, sí, un Mundial, sí. Pues hombre, un parón de selección en octubre, pues no tanto. También hay que ponerse en lugar de la gente. Y a mí eso me parece comprensible.
Ya, pero bueno,
no significa que no apoyes a la selección.
Pero, Gonzalo, en este caso no debatíamos, después de la Champions y en puertas de los amistosos previos a la Eurocopa, el calendario de selecciones. Eso es evidente que está mal confeccionado, que cuando estás metido de lleno en la Champions te viene una ventana en marzo o en noviembre y te parte un poco la competición, pero es que no enganchaba, no, que el debate una semana antes de jugar contra Croacia y contra Italia era que esta selección no enganchaba, que no íbamos a hacer nada en este torneo. Ese era el debate unos días antes, no el tema de si engancha, o sea, no el tema del calendario, sino que esta selección no enganchaba, que no tenía tirón.
Sí, pero bueno, ese debate se ha hecho en esta Eurocopa, antes del Mundial, antes de la anterior Eurocopa, o sea, es el eterno debate sobre la selección española. Que siempre tenemos esa sensación de que no engancha. Yo lo que espero es que esta realmente enganche durante un tiempo largo, porque me parece
Enganchará si gana.
Siempre tenemos
lleva dos títulos ya.
Siempre tenemos la sensación de que no engancha y siempre tenemos la sensación de que va de fracaso en fracaso. Porque siempre, que si no pasa de cuartos, que si no pasa de... Y de repente te das cuenta de que, coño, si no ha ganado ninguna selección lo que ha ganado.
Mira los ingleses.
Europa.
No, hombre, a ver, oye, es imposible pensar que ha sido un fracaso en Eurocopas cuando has ganado tres de las últimas cinco.
No, pero dice, no, o sea, España no pasa de cuartos. estamos acostumbrados.
Pero esa frase ya se ha quedado un poquito obsoleta, ¿no?
Tú haces la porra previa que hicimos aquí y había poca gente que confiaba en esta selección. Está en el escenario ahora mismo Álvar Isabel Ayun, ¿no?
La potra.
Sí, señor, la potra salvaje. Aquí está cantando el himno oficioso de la selección que suena en todas las plazas de España y ahora mismo en directo aquí con toda la selección detrás agarrada, bailando y disfrutando de un momento espectacular.
Temazo.
Los jugadores de los diferentes equipos, siempre en diferentes disciplinas, siempre eligen una canción que normalmente no es conocida, porque la del Chipirón aquella de la selección de baloncesto también luego
¿dónde va Chipirón?
Chipirón, todos
esto
los días
lo desveló Rodri en el partidazo con Juanma.
Exacto. Y no, yo tengo que reconocer que no conocía a esta chica, sí, Isabel Ayun, que canta La Potra Salvaje. Vamos a ver.
No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy.
Tiene pinta.
Tiene pinta de como un piano de cola, ¿eh? No, es directo.
No pierde el sentido.
Tiene voz, ¿eh?
Tiene voz la chica, sí. Oh, tiene voz.
Debajo del traje.
La gente enfervorizada ahora mismo,
¿eh? Eurovisión,
ahora sí el público.
Mira.
Bueno.
Los Julio Iglesias no estaban así, ¿eh? Mira. Aquí. Mira. Faltan Toñito ahí, ¿eh?
Sí. Momentazo, ¿eh? Este es el momentazo
de la celebración. Sí, sin duda alguna.
Icónico, ¿eh? Freddie Mercury en Londres y la potra salvaje en Madrid, Cibeles.
Nube que esconde la luna llena, viento que al barco le arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro ni sed de venganza.
Maldito García, fotógrafo de marca.
Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy, como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido. No quiero riendas ni herrajes, vamos, me pongo un vestido. Ya tengo 6 tatuajes debajo del traje por 7 motivos. Soy una potra salvaje que va de viaje a lo desconocido.
Ahora cuando empieza el rollo pasti es cuando se vuelven locos todos, ¿eh?
Esto acaba mal.
Los saltos que están dando los jugadores en el escenario.
Ya tocó la lotería, la potra salvaje.
Sí.
Esto es la reedición de La Ruta del Bacalao a tope, ¿eh?
Sí, no, vamos a ver.
Y al propietario de los derechos ni de cuenta.
Bueno. Esta chica, la verdad es que ha hecho el julio, el agosto, el septiembre, ¿eh? Con la elección de su canción. No va a sonar ni nada esta canción en este verano.
Suerte que esto está sonando al lado del ayuntamiento, ¿eh? Que esto suena en el Bernabéu, los pobres vecinos. Con eso los fríen.
Tienen para todo, ¿eh? Hasta ahí.
Bueno.
Muchas gracias.
A ti, hija, a ti.
Álvar, vaya locura la que se ha vivido en Cibeles, ¿eh?
Pues Joseba, te diría que ha sido el momento de la noche. La gente volviéndose absolutamente loca, cantando, grabando con los móviles y los jugadores detrás saltando, botando, pasándoselo bien. Sin duda ha sido el momento de la noche, Joseba.
Sí, señor. Sí, señor.
Oye, bueno, mucho pues... niño, ¿eh? Mucho chavalito. Mucho...
Sí, mucha gente joven.
Muy joven.
Ahí está, Isabel Ayun, que canta la potra salvaje. Me imagino que ya no le quedará mucho esto, ¿no? Porque son las 12 menos 5, Álvar, y poco a poco habrá que ir desfilando ya, ¿no?
Pues tiene pinta que le queda poco o nada, porque ya están agradeciendo a la gente, a la gente que ha venido, que ha estado aquí apoyando a la selección, y tiene pinta que con esto y un bizcocho a cenar y a tomar alguna copita que otra por ahí.
Ahora mismo está teniendo protagonismo en el escenario, ya lo ha tenido también antes una niña
María.
A la que conoce Álvaro. Creo que fue Gonzalo Caballero el que se la presentó, el torero, el que se la presentó.
Ha llevado varias veces al Metropolitano, al Bernabéu.
Sí, es una niña que está peleando contra el cáncer ya desde hace bastante tiempo, y a la que también Álvaro Morata, que para eso es un crack, ha tenido el detalle de subir al escenario y de ofrecerle la copa y que la levantara. Y ahora creo que están diciéndole algo.
Lo más bonito, ¿eh?
A ver.
Y levantas la copa. ¿Te atreves?
Del Atleti soy, dice.
Muy del Atleti.
Para todos vosotros, ayer se ganó un trofeo, dentro de poco será mañana, pero todavía disfrutando del presente, con María, con el capitán Álvaro Morata, empiezan los primeros acordes de Queen y España va a volver a ser, reviviéndolo aquí, campeona de Europa. Maestro.
Levanta la copa, suelta un montón de confetis
y ya.
El punto y final va a ser el... ¿Cómo no? El We Are the Champions.
Freddy.
Este también...
Ahora sí.
Este buen pelotazo pegó, ¿eh?
Pero
él ya no lo disfrutó.
De
pero...
la potra salvaje a Freddy Mercury. Esta transición no la vi venir, ¿eh?
No podía faltar, claro, en todas las celebraciones. El We Are the Champions. Todos los jugadores abrazados en torno a María y a la Copa que acredita a la selección española como campeona de esta Eurocopa del año 2024. Así va a terminar una celebración que empezaba a las 6 de la tarde con la recepción en el Palacio de la Zarzuela por parte del rey Felipe. Después se han desplazado hasta la Moncloa, donde han sido recibidos por el presidente del gobierno.
Todos muy contentos, además, de recibir el saludo de Pedro Sánchez. Mira Gonzalo, qué carita que trae.
Tiene un comentario, ¿no? Lo que ha pasado.
Vale, ya claro. Tenemos tiempo por delante. Oye, para imagino, comentar toda la celebración.
Un respetito, claro, un respetito.
Sí. Hombre, hay afinidades.
¿El de quién a quién?
Todo el mundo tiene que estar igual de contento, ¿no? Tampoco tiene que ser esto uniforme.
Hay afinidades, diferentes formas de pensar. Que luego precisamente os voy a preguntar por el mensaje que manda esta selección a la sociedad. A la sociedad española, después de unos días en los que se ha hablado además mucho de este asunto. Y hay que darse cuenta de que es una selección compuesta pues por jugadores franceses nacionalizados, por hijos de inmigrantes, por jugadores de aquí, nacidos aquí con más trayectoria o un árbol genealógico más propio de este país, pero al fin y al cabo ha sido una amalgama de culturas y de gente que al fin y al cabo han llevado a esta selección al éxito. Bueno, pues ala, ¿queríais música moderna?
Rafael, ¿no es esto?
Sí.
Hemos pasado por Julio Iglesias, la potra salvaje,
Queen,
la potra salvaje.
En España, sí. Oye, nada, fenómeno.
Esta es la España.
¿Qué claro dices, Miguel?
Sí. Digo que esta canción suena mucho cuando España juega en casa, te pone el partido.
Siempre,
¿sí?
¿No?
¿Ah, sí?
Siempre.
Creo que casi siempre. Sí, siempre,
en los estadios. Siempre.
Tienes que darte una
ahora
vuelta.
Siempre.
Desde hace años ya.
Con nuestro
David,
Luis eso pasaba, Mónica.
Partido, sí,
desde hace
bastantes
años que sí.
Sí, sí.
¿También con Luis Enrique?
Que sí.
Vale, no lo sabía.
Es una tradición.
Hace tiempo que
esa
guarda,
comer huevos duros.
Pues nada, ahora ya para finiquitar a CDC, ¿no? Que pongan...
No creo que pongan a CDC. Ya de ACDC quedan pocos ahí.
Bueno, pues y de Rafael.
Y de
Rafael. Bueno,
más de Rafael que de ACDC. Ya te digo yo que hombre, hay más de Rafael que de ACDC en ese escenario ahora mismo. Las 11:58, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo contándoles cómo está siendo la celebración de la selección española. Y la verdad es que los jugadores tienen cuerda, ¿eh? Porque llevan horas y horas y horas. A nosotros nos ha impresionado cuando han pasado por aquí adelante la figura de Cucurella, ¿eh? Era el crack total de ese autobús.
Y a mí me ha parecido un fraude no verle con el pelo rojo. Pensaba que iba a cumplir con la promesa para el escenario de hoy.
No, es que ha dicho que va a cumplir, pero ha pedido un poco de tiempo, sí, pero va a cumplir con ello.
Correcto. Sí, no, que... Ya, bueno, pero lo suyo hubiera sido en el escenario en el día de hoy.
Hombre,
¿no?
Teñir ese pelo de rojo te lleva unas cuantas horas, ¿eh? Hombre, se podía haber echado un spray.
Como comprenderéis de eso, no tengo muchos datos.
Hombre, pero yo sí, que vivo claro, rodeado de peluqueros y peluqueras.
Pero tú, por ejemplo, tú te puedes teñir y ya estás de rojo según te lavas, ¿no? ¿O no?
No. Hombre, si te echas un spray que te ponga rojo el pelo, claro, pues hombre, te puede durar 10 minutos. Pero si te quieres teñir de verdad, pues son horas, ¿eh?
Son horas.
Porque primero hay que decolorar el pelo.
Ajá.
Al pelo hay que poner un color blanco y luego...
Hombre, un par de horas, tampoco horas.
Claro, o sea, que le hubiera dado tiempo, ¿no, Mónica, o no?
Con Cucurella 2 horas no te llega, ¿eh, Mónica?
Sí, hombre, sí.
Con ese pelo, encima sí, rizado, sí. Decolorar eso...
Se podía.
Decolorar eso y colorear después.
Se podía.
Hombre, 2 horas no han tenido hoy, ¿eh?, para estar en una peluquería.
Se han ido a un hotel a descansar, ¿no?
Joder. Vale, pues nada, Cucurella, has provocado...
No, hombre, podía haber hecho un spray.
Una decepción enorme en toda la afición de...
No, al contrario, ha sido uno de los grandes descubrimientos de la celebración. O sea, yo cuando ha cantado la canción y cómo ha bailado, ha sido un espectáculo, Cucurella. Vamos.
Es el nuevo Capdevila, a mí me recuerda mucho a Capdevila.
Sí,
el tío baila, tiene sus movimientos, ¿eh?
Sí. Tiene
un estilo propio.
Él es prohibido, sí.
Álvaro, ¿se acaba esto?
Pues sí, tiene pinta de que se acaba porque
así llevamos un rato ya, ¿eh?
Todos los familiares que están justo en primera línea debajo del escenario están empezando a abandonar y metiéndose al Palacio de Cibeles porque tiene pinta que es ahí donde se van a juntar con los jugadores y ya continuarán la fiesta cada uno por su lado.
Muy bien. No hemos comentado lo que ha pasado durante el día. Por ejemplo, mañana vuelve Rafa Nadal a las pistas de tenis en el torneo de Bastad. Se va a medir al hijo de Bjorn Borg a eso de las 2:30 de la tarde. Y ha hablado con los compañeros de Movistar de la hazaña de la selección española en esta Eurocopa.
El fútbol, al final, es el deporte más importante de nuestro país, sin ninguna duda, ¿no? Y la verdad que creo que todo el país está increíblemente feliz con lo que pasó anoche, ¿no? Creo que en este sentido lo pienso de verdad, creo que el equipo que mejor ha jugado en toda la Eurocopa ha sido el campeón y esto no siempre ocurre, ¿no? Con lo cual en este caso creo que es muy merecido y la verdad que yo como muy muy seguidor del fútbol lo he disfrutado al máximo y muy feliz por todos ellos que la verdad que han hecho una Eurocopa que diría que prácticamente perfecta.
Es verdad lo que ha dicho Rafa Nadal sobre la fuerza del fútbol, que como ya hemos comentado anteriormente casi ha minimizado la consecución del torneo de Wimbledon por parte de Carlos Alcaraz, que tenía previsto estar hoy en esta celebración, pero ha tenido que cumplir con algunos compromisos esta mañana en Londres y eso le ha impedido llegar a la...
Ha hecho bien, yo creo. No, porque yo creo que si Alcaraz hubiese ido, que hubiese sido espectacular para nosotros, minimizas un poco Wimbledon, porque como dice Rafa, el fútbol se lo come todo y se hubiese comido Alcaraz. Hombre, o no, Wimbledon.
Si sale Alcaraz con el trofeo de, claro, Wimbledon hoy en el escenario...
Hombre, tú imagínate ver ahí las dos copas juntas, tanto la de Wimbledon como la Eurocopa.
Pero yo creo que la
gente... Yo creo que eso lo hubiera puesto todavía más en valor y es una imagen que no es tan fácil de tener.
La gente que ha ido a Cibeles es muy futbolera.
Sí, pero todo conocen a Alcaraz. Un crío de 21 años, además, que ha conseguido lo que ha conseguido para la gente joven es otro icono.
Yo creo que, a nivel de imagen hubiera sido histórica.
Histórica, seguro. De hecho, es la primera vez en la historia en la que sucede en el mismo día. Hay un precedente, en el 2008 ganó Rafa Nadal Wimbledon y una semana antes la selección española con el gol de Torres ganó la Eurocopa contra Alemania en Viena.
Y luego por otro lado...
Que hubo un desfase de 7 días entre una y otra. Fue 29 de junio y 6 de julio y en este caso sí que ha sido la primera vez en la que ha sucedido el mismo día, las dos cosas.
Y que los tenistas no suelen tener esa oportunidad de celebrar un título de la manera en la que lo hacen los jugadores del fútbol.
Claro. A mí me parece que hubiera sido muy bonito, la verdad es que sí. Ya está de vuelta, el próximo objetivo van a ser los Juegos Olímpicos de París, pero creo que ahora durante algunos días, luego nos va a contar Angelito García, se pierde como ya hizo después de ganar el torneo de Roland Garros. Y mañana, y ahí os quiero ver, mañana vais a venir los dos, ¿no?
Yo no, yo el miércoles.
¿No vienes mañana? No. ¿Te borras, no?
¿Qué hay mañana?
Mañana, no pasa nada. Mañana a las 12:30.
Mañana.
Mañana. Qué memoria más mala, ¿eh?
Ah, Mbappé.
Ah, vaya Mbappé. Por Dios.
No, te lo juro que no.
Yo
no,
creo que ya no puedo volver esta semana.
Tú tampoco.
Yo el lunes.
Mónica, tú y yo solo mañana, ¿eh? Mano a mano, porque Miguelito también se borra, o sea que...
¿Ah, sí?
Sí, Miguelito, no vas mañana, ¿no?
No, no, tengo que coger vacaciones porque el 12 ya vuelvo a Varsovia a cubrir la Supercopa.
Te las mereces, Miguelito.
Sí, señor.
Gracias, David.
A las 12 del mediodía va a ser presentado Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Hoy, por cierto, el Real Madrid ha empezado a trabajar ya solo con 8 futbolistas del primer equipo. Y mala noticia para el Barça, hemos sabido hoy que Ronald Araújo va a ser operado de la lesión que sufre en el isquiotibial derecho y va a estar de baja hasta el mes de noviembre.
4 meses.
¿Operado el isquio? ¿Pero sí. ¿Qué rotura tiene?
Pues imagínate la rotura que tiene, ¿no? para que lo operen. Sí, sí.
Muchas lesiones, Araújo.
Hasta noviembre, o sea que...
Pero para que te operen de una rotura de isquio... O sea,
tiene que ser muy
una
bestia.
Una rotura muy, muy bestia, sí.
Y el gran protagonista, uno de los grandes protagonistas de la celebración de esta noche, el que ha efectuado realizado el papel de maestro de ceremonias, Álvaro Morata, se va a convertir en futbolista del Milán en las próximas horas. Este mediodía en Mediaset, el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, ha dicho esto sobre el delantero.
Parece ser que sí, parece ser de que según dice la prensa están firmando hoy, y la verdad que primero dijo que sí, que se quedaba, luego dijo que se marchaba, y la verdad que el Atleti es un equipo que tú sabes que el que se quiere estar, se queda, y el que no quiere estar, pues se marcha. No tenemos ningún problema. Al contrario, nos molesta y nos fastidia porque Morata es un magnífico jugador, es un magnífico delantero centro y es una magnífica persona. Pero él es el que tiene que decidir su destino y ha decidido que si quiere ir a otro equipo, pues yo no se lo voy a impedir ni nadie se lo va a impedir en el Atlético de Madrid.
Así que Álvaro Morata, 13 días después de decir que se iba a quedar en el Atlético de Madrid, ha decidido marcharse, en este caso, al Milán. Tenía ofertas también del fútbol árabe, pero ha preferido recalar en el equipo rosonero. En el mercado de fichajes, Saúl Niñez ya es jugador del Sevilla, llega cedido por una temporada, con posibilidad de ampliar el contrato cuando acabe esta temporada por un año más. Martin Brathwaite abandona el Español después de ejecutar la cláusula de liberación, y el Villarreal ha fichado al central del United, Willy Kamwala. Y en ciclismo hemos tenido segunda jornada de descanso en el Tour de Francia. Mañana viviremos la 16ª etapa con final en Nimes antes de la llegada de los Alpes en la última semana de la ronda francesa. 12 y 6, hora menos en Canarias. Sara Pastor, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Hola, Sara.
Buenas noches, Joseba. Bueno, pues los oyentes están eufóricos, emocionados con la selección. Un oyente que nos escribe yéndose ahora mismo de la celebración de la Plaza de Cibeles. Dice, viva Luis de la Fuente de la Cuarta y de la COPE. Más gente también. Muy fan del seleccionador, grande Luis de la Fuente. Cuando ha dicho, unidos somos un gran país, ha mandado un mensajito a los partidos políticos. Otro que se ha quedado impresionado con la manera de cantar del seleccionador. Este entrenador nos ha llevado a la cima y encima consigue que toda España volvamos a cantar Julio Iglesias. ¡Viva Luis de España! Otro que agradece el trabajo de la selección y del equipo de la cadena COPE. Enhorabuena a la selección por el campeonato impecable. Enhorabuena al equipo de la COPE por vuestro maravilloso trabajo todo el año tan duro que habéis tenido. Beso al cielo para ti, Pepe, siempre con nosotros. Y para acabar, muchos mensajes apoyando al capitán, a Álvaro Morata, dice uno, nunca ha sido de Morata, pero para mí hoy me ha ganado para siempre. Chapó.
Que no piensen ustedes que con esto se cierra el telón y ahora ya vamos a estar el verano tranquilos. No, 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 no. El equipo de enviados especiales de la cadena COPE el domingo se va a París. Y es que la semana que viene empiezan los Juegos Olímpicos. Y esa va a ser la segunda parte de este intensísimo verano, que esperemos que nos dé resultados, no sé si tanto como la selección de fútbol, pero que nos dé muchas medallas y podamos contarlas.
Te envidio, Joseba.
Bueno, ya cuando lleve
qué
una
suerte,
cuando
lleve es una, un hombre con suerte.
Cuando lleve una semana
quizá no
allí,
tanto por tener que pasar todo el tiempo con Angelito, ¿no? Pues ahí vas a patinar un poco, pero...
¿Cómo nos habéis dejado a Lama, Miguelito?
Pues la más se va a coger unos pequeños días de descanso, creo que también merecidos,
sí.
Entre la final de ayer y no sé si tiene que viajar ya el viernes o el sábado para los Juegos, para París.
El domingo, el domingo.
Pues 6 días libres va a coger.
Vale, a ver si se tranquiliza, que se tranquilice un poco, ¿no? Que estaba ayer un
bueno,
poco...
Bueno, ya sabes que le cuesta tranquilizarse, pero yo creo que lo acabará consiguiendo.
Vale, vale.
Está Angelito al quite, ¿eh?
Está Angelito, ¿eh? Está ahí
Angelito
pendiente.
Al quite. Está
pendiente.
Nos manda muchos
Angelito
besos.
Angelito le altera. Angelito
sí,
le altera.
Nos manda besos y abrazos, sobre todo a mí.
Angelito, cuando te enteres de que le tienes que buscar alguna acreditación porque quiere venir a París, entonces ya veremos lo que pasa. 12 y 8 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano, la montaña te llama. ¡Chiruca! A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino. ¡Chiruca! La aventura te llama.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la noche de este lunes 15 de julio, en el que se está celebrando la consecución de la cuarta Eurocopa para la selección española, estamos con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Miguelito, está Mónica Marchante, y enseguida se incorporará, recién llegado de Alemania y con muchas cosas que contar, Roberto Morales, compañero de la agencia EFE. Se cierran los fastos en la Plaza de Cibeles, pero la fiesta no termina para los protagonistas, ¿no? Álvar, Javi.
Joseba, sí, ya nos estamos desplazando desde la Plaza de Cibeles hacia el Palacio de Cibeles, desde dentro, donde va a haber una fiesta de los campeones. Por motivos de seguridad no se puede acceder desde el Paseo del Prado hasta el Palacio, por así decirlo, hasta el Ayuntamiento. Hay que dar la vuelta, subir hasta Alfonso XII y volver a entrar por Alfonso XII para bajar. Estamos de camino, yo creo que en unos minutos vamos a intentar meternos en la fiesta de los campeones.
Muy bien. De la celebración del día, bueno, pues ha llamado un poco la atención, por decirlo de alguna forma, el frío saludo de algunos jugadores con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Bueno,
dos,
Carvajal y José Lu en concreto. Bueno, pues cada uno tiene sus afinidades, ¿no? Y ya está. Pero no sé, os veo con cara como que con ganas de decir cosas.
Gonzalo, sobre todo.
No, yo no creo que haya...
Lo primero, Pedro, ¿cómo está?
Yo no creo que sea una cuestión de frialdad, y sino de mala educación. A mí no sé, independientemente de que tengan ideologías políticas distintas, hombre, saludar al presidente del gobierno así como dándole la mano de medio lado y sin mirarle a la cara, a mí me parece un gesto de mala educación, punto. No hace falta, o sea... Yo creo que cualquiera de nosotros podemos saludar a alguien con normalidad, aunque no tengamos mucho en común con esa persona, ¿no?
Bueno,
una cuestión de educación.
Eso ya va en cuestión de que de cada uno. Saludar, pero si un saludo muy frío.
Yo no soy dudoso.
Tú crees que no es una cuestión de frialdad. O sea, a ti, si yo te doy la mano y no te miro ni a la cara, ¿no te parece un tanto extraño? O sea, ¿no te parece? ¿Tú qué dirías de mí? Pues exactamente eso mismo estoy pensando yo.
Yo creo que al hilo de lo que comentabas antes, de lo que supone estos chavales de cara a la afición, los valores y demás, esto es un tema de educación. Porque yo recuerdo en la época en la cual creo que gobernaba, no sé si Aznar o Rajoy, conocíamos nosotros a gente de la selección muy del lado opuesto, es decir, gente que era más del Partido Socialista que otra cosa, y cuando iba a Moncloa saludaba, ponía buena cara, sí, sonreía y no pasa nada.
Imagino que no serán todos monárquicos y en la Zarzuela no han tenido ese tipo de frialdad. ¿No?
A mí me ha sorprendido, yo lo he visto en directo y ya me he dado cuenta en directo, pero he pensado, a lo mejor es cosa mía, pero después ya he visto que no, que era un tema, yo creo que era algo, no sé si premeditado, pero que había intención de hacer lo que han hecho. Y, oye, cada uno hace lo que le da la gana.
O sea, premeditado.
Sí. Claro, yo creo que sí. Eso solo lo sabe él. Digo, pero a mí me ha dado esa sensación.
No parece fruto de la casualidad.
No.
Pero no es muy normal, ¿no? Que eso ocurra. O sea, y yo me pongo en otra situación.
También es verdad que yo he leído estos días que había como cierto mal rollo
en el equipo, por no sé qué. Es verdad que ha tenido muy poco protagonismo el presidente del gobierno en esta Eurocopa. Yo, de hecho, pensaba que no fue al partido de ayer, y entiendo que sí que fue.
Sí, sí, estoy
pero
bien,
ni
sí.
Se le vio, ni bajó a vestuarios, ni habló con los jugadores.
Bueno, pues, bueno, bajó el rey.
Ya, bueno, pero una cosa es que baje primero el rey y después puede bajar el presidente del gobierno. Es raro que no haya ni una sola imagen del presidente del gobierno ayer durante la celebración en el Estadio de Berlín, ¿no?
Yo es que no sé, a mí realmente hay me parecería mucho más valiente que no fuera, directamente. Hay jugadores de la NBA que no han ido a ofrecerle el título de NBA a la Casa Blanca por la presidencia de...
Que no fueran a la recepción de hoy,
de Donald Trump. De la totalidad del equipo,
bueno, ¿no? Pues que no vaya.
Bueno, ya, pero yo creo que ahí no hay poder de elección. Eso es una de las...
¿Y qué te pasa si no vas?
Son empleados.
Bueno, no te van a meter en la cárcel, pero evidentemente... Pero,
¿y qué te puede pasar?
No te pasa nada, pero...
Tenemos que dar la nota, ¿no?
Entonces sí que es...
¿Y nos das la nota haciendo lo que has hecho?
Espera un segundito, que nos pide paso Álvar. Álvar.
Joseba, cambio de planes. Se está subiendo todos los jugadores al autobús de la selección española. Acabamos de hablar con Enrique Yunta, con el director de comunicación de la Federación Española. Nos dice que todos están de recogida ya. Se están subiendo al autobús. Primero al autobús serigrafiado con los colores de España. Detrás otro autobús en el que van todos los familiares, escoltados por motos de policía local, por alguna que otra lechera de Policía Nacional. Y tiene pinta que esto sí que sí se acabó. O se van a algún sitio y no lo quieren decir.
Vale. Bueno, pues estaremos tras la pista, aunque ya 12:15 y con la tralla que llevan encima los jugadores, me imagino que lo que les apetecerá ya será descansar, porque la celebración ha sido larga y ha estado bien regada a lo largo de toda la tarde, que además hacía un calor sofocante en las calles de Madrid, y por lo tanto, pues me imagino que aquí se pondrá el...
Podría haber sido peor, ¿eh?
¿El qué?
El calor sofocante, digo, que si dentro de 2 días va a estar peor.
Sí, entonces ya sería inaguantable, pero sí, hacía mucho calor. Sí, ¿qué pasa, Álvar?
Que hablando del calor, antes, entre las 7 y las 9 de la noche, cuando empezaban a llegar los familiares de los jugadores, estaban viendo a la gente que llevaba ahí desde las 11, 12 de la mañana, realmente estaban deshidratados. Y los propios jugadores, o sea, los propios familiares de los jugadores han salido con cajas de botellas de agua para dárselos a la gente. Porque si es verdad que hemos visto, pues no te exagero si te digo que los servicios de emergencia llevándose a entre 15 y 20 personas absolutamente groguis, deshidratadas, en silla de ruedas, del calor que hacía. Luego, si es verdad que ya cuando han llegado los jugadores, ha bajado el calor, no daba el sol y a la sombrita pues estaba un poco más fresco, pero la gente que llevaba aquí desde primera hora de la mañana tiene mucho mérito, ¿eh?
Claro, es que yo he visto programas esta mañana que conectaban con la Plaza Cibeles y ya a las 11:30 había gente ya ahí esperando, y ahí sí que estás a pleno sol y a las horas centrales del día, entonces aprieta mucho. Por terminar con el asunto espinoso del que estábamos hablando, estabas diciendo, Gonzalo, pues que no vayan. Hombre, ya me parece que sería estirar demasiado la cuerda. Ahora me vas a decir, ya, bueno, y no es estirar la cuerda el saludo tan frío y tal...
Te voy a poner otro ejemplo. Hay posibilidades, a priori va a ser así, que en el próximo Mundial Pedro Sánchez siga siendo presidente de este país. Y también hay muchas posibilidades de que si Morata deja la selección, el capitán de ese equipo sea Carvajal.
No, Rodri.
¿Seguro?
Sí, seguro. El primero es, si tuviese el primero que ser, es Morata, porque, segundo Rodri, tercero Carvajal.
Porque si tuviera que serlo Carvajal, ¿qué ocurre ahí? Si no hay la cortesía suficiente.
Le hace la cobra otra vez, como hoy.
Sí, pero si encima es el capitán el que tiene que ofrecer. Imagínate que gana España el Mundial y tiene que ir a ofrecer la copa al presidente del gobierno, sea el que sea. Pero es que me pasaría lo mismo si resulta que hay un republicano que tiene que ir a ofrecérsela a Rey Felipe. O sea, es que no sé, yo creo que la educación tendrá que estar por encima de todo lo demás, ¿no? incluida la ideología.
Lo importante,
¿qué
Pedro,
vas a vacilar
¿cómo
ahora?
¿Cómo está Pedro? Que es lo que nos interesa.
¿Te refieres a si Pedro está afectado por la reacción de Carvajal? ¿Tú qué dirías?
Yo diría que no.
Bien dicho.
Que un poco se la traiga Pairo.
Me imagino que tiene otras cosas de las que preocuparse.
No da la impresión de que le afectara demasiado, ¿no?
Bueno, pues ese es el tema peliagudo que nos ha dejado la celebración de hoy. Y antes os trasladaba la... Sobre todo viniendo de la semana en la que hemos venido, donde ha sucedido en el plano político todo lo que ha pasado, que esta selección ha mandado un mensaje a esta sociedad, de que los éxitos se consiguen con la unión de diferentes colectivos, y ha sido pues muy demostrativo, ¿no?, de cómo está ahora mismo la sociedad y en qué nos tenemos que fijar para tener un poco una apertura de mentes necesaria para afrontar el futuro también, ¿no?
Y que han ganado porque han sido un gran equipo. Ayer veía por redes sociales los típicos vídeos que se hacen virales de programas de televisión ingleses con los míticos ex y esto, que hablaban de España, de Alemania, de Francia. Y hablando del uno por uno de estas elecciones, decían, es que al final la sensación a priori es que uno por uno son peores los españoles en todo. Pero como equipo han sido los mejores, han jugado como nadie, han sido los más competitivos, han sido los más valientes, y ponían muy en valor el tema de que al final estas fases finales las suelen ganar los equipos de verdad. Messi ha sido el mejor jugador de la historia para mí. En los últimos 20 años ya ha ganado un Mundial, y cuando prácticamente se iba a retirar. Con lo cual se demuestra que al final estas cosas las ganan los equipos por encima de los jugadores.
Yo estoy de acuerdo de que es verdad que es muy importante un gran equipo, pero yo creo que España ha sido un gran equipo con individualidades muy importantes también. O sea, ha habido gente que ha rendido muy por encima del nivel que ha rendido durante el resto de la temporada. O sea, el crecimiento de Nico o de Lamine, o el rendimiento de Fabián o incluso el de Dani Olmo, yo creo que han estado por encima de su rendimiento con sus propios clubs.
Bueno, ahí, no sé, Nico ha hecho un temporadón.
Nico ha hecho un temporadón, pero yo creo que
Dani Olmo
ha estado aún por encima.
Dani Olmo también ha hecho una temporada espectacular. Fabián sí que ha pegado un salto de cualidad muy importante con respecto a lo que ha jugado.
Han marcado 10 jugadores en el torneo, 10 jugadores en 7 partidos. Y yo, aparte de la palabra equipo, que es evidente que es lo más importante de esta selección en este torneo, yo le doy mucha importancia al estilo. Este estilo define a la selección. Es un estilo agresivo, el equipo presiona arriba, el equipo es vertical, el equipo quiere el balón, el equipo va por el partido.
Muy valiente.
Yo creo que eso también es muy importante.
Sí, pero basándose en las cualidades de muchos jugadores que te permiten jugar de esta forma también, ¿no?
Creo que tu primer planteamiento iba por otro lado.
Yo iba más al mensaje social, sí.
Yo creo que es una grandísima noticia, sobre todo la situación en la que han triunfado principalmente Nico y Lamine, que es de lo que estamos hablando, porque normalmente, sin ser así, porque la realidad demuestra que no lo es, solemos hablar de la inmigración en términos casi siempre negativos.
Despectivos, sí.
Despectivos o muchas veces relacionados de manera injusta con la delincuencia. Bueno, aquí estamos viendo claramente a dos chavales que han nacido aquí, hijos de familias que han venido de muy lejos, pasándolo muy mal, para ganarse aquí un futuro. De una manera muy, muy positiva. Yo creo que eso es otra manera de afrontar un debate que está ahora mismo muy candente sobre la mesa y que es tremendamente importante. Y creo que deberíamos empezar a naturalizar que esto va a pasar.
Por eso lo quería resaltar. Sí,
exacto.
Sí.
Entonces,
bueno, a España le está pasando lo que le pasó hace mucho a Francia. Y esto irá más. Y cada vez veremos más Lamins y más Nico Williams en la selección española de fútbol.
Y luego jugadores que cambian de nacionalidad.
Como los dos centrales.
Como los dos centrales. Y las categorías inferiores está pasando cada 2x3. Y, por ejemplo, en el 11 titular ha habido 4 casos. Igual dentro de 2 campeonatos hay 6 o 7.
Claro.
Y también jugadores españoles que se han buscado la vida fuera porque, efectivamente, para tener mejores contratos o contratos a los que no tenían acceso en España, se han ido a jugar fuera, ¿no? Que también creo que eso también representa una realidad del país, ¿no? Que mucha gente se va a trabajar fuera de España porque aquí no lo consiguen o no logran los mismos contratos. O sea, que por eso digo que me parece una selección muy representativa de la realidad social del país, y me parece algo que es muy interesante y que seguramente también el análisis de cómo ha enganchado esta selección a la gente va por ahí también.
Hay otro caso muy demostrativo, que es el caso de Iñaki Williams, que decidió jugar con Ghana, viendo que aquí no
Correcto.
Tenía posibilidades de jugar.
Y hizo muy bien, además.
Decidió jugar, que él quería jugar un Mundial, y se dio cuenta de que con la selección española no podría jugarlo porque no le iban a llamar, y dijo, pues voy a jugarlo con Ghana y así al menos vivo. O
Garnacho. ¿Garnacho no llegó a jugar en los inferiores de España?
Yo creo que sí.
Me suena, y
sí.
Al final decidió jugar
Garnacho
con Argentina.
El jugador del Manchester United. Sí.
Y en cuanto a lo futbolístico, yo creo que, ya lo dije ayer, lo estoy repitiendo hasta la saciedad, pero me parece una grandísima noticia que sea España la que haya ganado esta Eurocopa.
A Inglaterra, sobre todo.
Yo lo digo por el planteamiento futbolístico. O sea, no, evidentemente porque somos españoles y nos gusta que nuestra selección gane. Pero me hubiera parecido dramático que este torneo se lo hubiera llevado Francia o Inglaterra con los planteamientos futbolísticos rácanos que hemos visto. Yo creo que la selección por lo menos ha demostrado que incluso a la gente que no es muy futbolera le ha divertido ver los partidos de España.
Mm-hmm. Bueno, tanto alegre, ocasiones, ha sido ensalzado por todas las, sobre todo los británicos, que son los más bestias a la hora de criticar, han sido los que más han ensalzado precisamente el juego. Acaba de llegar a España y creo que tiene unas ganas de rajar que no veas.
¿Bien?
Sí. Fíjate que como Juanma alabó las infraestructuras en España, comparándolas con las de Alemania, y recibió el beneplácito del ministro, en este caso creo que va a ser al contrario.
No me digas, ¿quién es?
Sí. Pues es el que nos falta, Roberto Morales.
¡Ah, hombre!
Roberto, ¿qué tal? Robert, muy buenas.
¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre?
Pues mira, un viaje como una Eurocopa repleta de retrasos en Alemania, que hemos vivido toda la vida engañados de que tienen las mejores autopistas, de que se puede ir a la velocidad que quieras y demás, cuando es todo mentira. O sea, ha sido la Eurocopa de más atascos, de llegar tarde, de trenes que te cambiaban de vía en pleno viaje, trenes que duraban 5 horas se convertían en 8. Bueno, pues no podía acabar de otra manera el viaje, que yo me había comprometido a estar 11:30 en casa y aquí estamos todavía esperando la maleta. O sea, terrible.
O sea que, pero la culpa de los alemanes.
Claro.
No, a mí me consuela una imagen que vi ayer, que no hay nada que no consiga la selección española, que es ver a Gonzalo Vido celebrando en las Cibeles. O sea, fue una de las grandes alegrías después de ver el título. Ver esa imagen en Instagram me llenó de satisfacción.
De orgullo y satisfacción.
Pero si tú eres el que no quieres hablar de clubes cuando hablas de la selección.
Pero que ver a Gonzalo en las Cibeles fue una imagen tan impactante como ver marcar a Nico o Oyarzabal en el minuto y que de la fuente...
Pero por el hecho de ser las Cibeles.
Supongo, Robert, que me viste en las Cibeles y me viste de rojo, ¿no?
De rojo y las Cibeles, por supuesto.
Vale.
De España,
que las Cibeles ayer era de España, no del Real Madrid.
Claro, hombre.
Sí, me gustó la imagen, me gustó mucho.
Ahora,
como la de la selección del torneo, que ha sido espectacular. O sea,
¿algún espontáneo se te acercó, no, Gonzalo?
Sí, más de uno. Ya te ha llegado, ¿no?
Sí,
ya te ha llegado.
Sí, nos ha llegado. Sí.
Más de uno.
Me lo han contado.
Sí. Y no todos hacían referencia al fútbol, sinceramente.
Si te trinca Carvajal en Cibeles.
alguno le trinco, bueno, y no debía ser pequeño.
Probablemente me daría la mano sin mirarme a la cara.
Seguramente.
Robert, has vivido muy intensamente, como todos los que os habéis desplazado hasta allí, pero tú has estado en el día a día como Miguelito y como Elena.
Sí.
De la selección. ¿Qué te ha sorprendido de lo que has visto allí? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o lo que más destacarías?
Bueno, yo creo que el ambiente familiar que han creado, que parece un concepto muy manido, ¿no? Que somos una familia, que es a lo que se agarran siempre para destacar el ambiente que se vive dentro, que lo vimos todos los años en todos los mundiales y Eurocopas, pero que en esta ocasión ha sido real. Y yo creo que desde ese primer abrazo de la gente que nos gusta ver la selección como lo que es selección, y huimos de los clubs, y para nosotros es normal un abrazo de Lamine Yamal y Dani Carvajal en el primer partido, hasta lo que hemos visto en el último, las celebraciones, pues hemos visto que hay un grupo muy unido, que parecía impensable que nos pudiésemos acercar a lo de la generación de oro del 2008, 2010, 2012, pero con otro estilo, con otras personalidades, con jugadores que empiezan a crear su leyenda, como me dijo Rodri. Los comparamos con los de 2008, pero cuando en 2008 les ponemos en el espejo, ya pensamos que solo del 2012 y hubo un inicio. Y esos jugadores están creando este inicio, ganando la Liga de Naciones, que nadie la puso en valor y para mí tiene valor ahora, porque son dos títulos consecutivos de una generación que ha roto los tabús como rompió aquella barrera. O sea, compite con un descaro, con unas ganas y con un fútbol que ha sido arrollador lo que ha hecho España en el torneo.
Muy bien. Si sale la maleta y llegas a casa, nos avisas, ¿vale? Y nos sigues
contando las cosas. Ojalá. Vale. Tranqui, aquí estoy.
Vale. Un abrazo, Robert, gracias.
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Y todo esto con un entrenador de esos que os gusta mucho llamar gestores, ¿no? Y de perfil bajo, que parece que es lo más adecuado que puede haber en él.
Ha demostrado ser bastante más que un gestor, ¿eh?
Sí. Bueno, ya, bueno, pero la etiqueta de inicio era gestor y de perfil bajo.
Sí, lo más es que no son miuras estos jugadores, son muy jóvenes, son manejables y moldeables, están en una edad para que no tengan muchos privilegios ni mucho ego. Yo creo que Luis de la Fuente, a mí también me ha sorprendido, no me esperaba
la versión que ha dado esta selección y le doy
mucho... Pero si
mucho...
la pusiste campeona en la porra.
Sí, pero por cómo jugaba.
No, no lo entiendo.
No, pero
lo
vamos
entiendo.
A ver. O sea, que tú desde el primer día sabías que Luis, o sea, que Luis de la yo Fuente sabía que íbamos lo pones a jugar en el Barça y ganas sí, la Champions, sí. ¿no?
Bueno, no, yo dije
¿tú crees
que
eso?
España
yo creo que no.
Campeón,
yo sigo, yo sigo pensando que España...
David.
Yo sigo que España... Yo,
pasas
yo,
demasiado tiempo con la mamilita.
Que si España... Exacto. Sigo pensando que si España no tiene, si Luis de la Fuente no tiene a Nico Williams, a este Nico Williams y a Lamine Yamal, estoy convencido que España no juega, o Luis de la Fuente no juega como ha jugado España en esta Eurocopa. La gente se engaña, o sea, se aprovecha de lo que tiene y lo hace muy bien.
Bueno, pero bueno, sí, sí. ¿Pero quién no? O sea, es como si me dices, bueno, claro, Francia bueno, jugara como juega porque tenía a Mbappé y al otro.
Yo escuchando
moto, ¿no?
A todos los gurús de la prensa de la selección, a mí me decían que Luis Enrique era muy malo y que seguramente Luis Enrique con este grupo hubiese puesto a Rodri de central y hubiese jugado tan mal como jugaron ante Marruecos, ¿o no?
Yo es que no sé lo que hubiera hecho Luis Enrique, porque es que de los 26 que fueron al Mundial de Qatar, solo 10 han estado en esta fase final.
Ostras.
¿Y?
Pensaba yo que eran más.
Vamos a ver.
Pues, pero... que, pues que ha habido una buena limpieza.
Muchos han porque muchos se retiraron.
Eso es un poco ventajista porque Oyarzabal,
no,
por ejemplo,
no es ventajista,
estaba lesionado.
Eso,
súper
solo
ventajista.
26,
pero bueno,
Oyarzabal estaba lesionado.
Suele ser muy de Miguelito el ventajismo.
No, pero vamos a ver. Simplemente es un dato. O sea, no es continuista este torneo con respecto al anterior. Ha habido 16 caras nuevas, a lo mejor dos por lesión.
Hombre,
pero
claro, la
Lamine Yamal 14,
con 13 años claro, ir a un mundial lo tenía complicado.
Bueno, ya, pero que los otros 14 no están aquí. Oye, que a lo mejor alguno nos hubiera venido hasta bien, pero que hay 14 que no han venido.
Pero de todas formas nos podemos ceñir a lo que ha pasado, quiero decir.
No, díselo a Miguelito, que es el primero que ha sacado de Luis Enrique.
Pero estoy criticando a nadie, simplemente estoy dando un dato. Que ha habido una lista bastante nueva, en la que solo ha habido 16... Perdón, 10 de los 26 que estuvieron en Qatar.
Vale,
pero no,
inicial,
no solo una cosa, Mónica.
Cógeselo,
o sea, Miguelito, tú me estás diciendo que si hubiese
diciendo,
debutado,
bueno,
si hubiese jugado Lamine Yamal hace dos años, ¿tú crees que Luis Enrique no lo hubiese convocado?
No, le hubiera puesto de central, ¿no? David.
Pues yo no vi a Merino, no vi a Zubimendi, a mí me falta... No había delanteros.
A Luis Enrique no le temblaba el pulso, a Gaby lo llevo él a la selección. Con
y, lo
partidos,
y lo mataron.
Que
y lo mataron
así,
por ello.
Lo mataron hasta que se le vio.
Pero vamos a ver, es evidente que alguna responsabilidad tendrá Luis Enrique en aquello que ocurrió frente a Marruecos. Alguna tendrá.
La misma,
ni un plan B, ni un plan C, en la obsesión de Morata.
La misma que tiene De La Fuente en la consecuencia de este título. La misma.
Pero no es solo eso, Mónica. Yo, por ejemplo, hombre, el hecho de que jugase Rodríguez central no fue algo que saliera bien, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que estaba Busquets en la selección española. Yo, de todas maneras, a mí lo que me llama la atención es que a la hora de celebrar un título como este, en el que todo el mundo está poniendo en valor lo bien que ha salido todo, lo bien que ha hecho Luis de la Fuente las cosas, haya esta necesidad casi enfermiza de pasar facturas a una persona que ni se ha pronunciado, ni está, ni va a volver a estar. O sea, sinceramente me parece que ya raya lo enfermizo. Pero bueno, oye, cada uno...
Luis de la Fuente lo ha hecho perfecto. Es que no se ha equivocado en nada.
Es que nadie ha dicho lo contrario.
Estamos diciendo precisamente eso durante toda la Eurocopa.
Lo que pasa es que si los...
Pero para decir eso no hace falta matar al anterior.
Lo que pasa es que si los Luis Enriquistas elogiamos a Luis de la Fuente, los... anti-Luis Enriquistas nos dicen que cómo elogiamos a Luis de la Fuente cuando defendíamos a Luis Enrique. Yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, yo creo que Luis Enrique lo hizo bien.
Luis de la Fuente ha mejorado mucho la selección y ya está.
Correcto, hombre, es evidente porque ha ganado la Eurocopa.
Muchísimo.
Pero, hombre, claro, porque ha ganado un toque,
un estilo... Pero ¿por qué os molesta que nos pueda gustar lo que hizo Luis Enrique y por supuesto, nos encante lo que ha hecho Luis de la Fuente?
Hombre, pero aquí, no sé, a mí me parece bien.
No,
pero
os molesta.
¿Cómo no te va a gustar la selección de Luis de la Fuente? ¿Cómo no te va a gustar?
Cuando vea a Miguelito cara a cara, voy a hacer lo que le ha hecho Carvajal a Pedro Sánchez.
Oye,
encima es que hemos ganado los dos la porra y me tratas así. Vaya tela.
Pero que más allá... Termina. No, digo que más allá de lo que podamos pensar nosotros, antes de que empiecen las competiciones, eso es una cosa, porque evidentemente venimos aquí a opinar, luego... Los resultados es verdad que a unos les dejan mejores que a otros, pero sí que es de cajón. Pero yo he criticado decisiones que a De la Fuente le han salido estupendamente bien. Yo, por ejemplo, yo no confiaba en Laporte como central, teniendo en cuenta la liga en la que jugaba y que había dejado el fútbol de máximo nivel, yo no confiaba en que una selección que quisiese ser campeona del mundo podía tener un central titular que no jugase en una liga de alto nivel. Bueno, pues ha sido los mejores centrales de la Eurocopa.
Lo mismo, y muchos no confiaban en Navas cuando se tuvo que enfrentar a Mbappé y muchos no confiaban
eso,
en Navas.
Bueno, pero lo de Navas,
de la victoria.
Bueno, lo de Navas tiene un debate también, Miguel. Porque es que lo de Navas, cuidado, que yo no quiero cargar las tintas sobre él, pero que en la primera jugada el gol de Francia viene por ahí, ¿eh?
Bueno, pero ahora... Bueno,
Pero eso no significa que saliese bien. Salió bien porque luego el equipo remontó y dio la vuelta al partido.
Pero hay casos como el de Cucurella.
Pero que tampoco es que Mbappé no hiciese nada en todo el partido. La jugada del 0-1 es suya.
Pero siguió en el campo hasta que tuvo que pedir el cambio.
Pero que hay otros ejemplos como el de Cucurella, porque todos estábamos boquiabiertos con la temporada que hizo Grimaldo.
O llevar a Zubimendi, que es clave. Se también a Rodri, que es el jefe del equipo. Y tienes un tío de garantías llamado Zubimendi, que ayer se marca una segunda parte espectacular.
La titularidad de Fabián.
Sí, sí.
No todo el mundo va a titular indiscutible a Fabián en este equipo. Pues ha sido de los mejores de la Eurocopa. Como dice Mónica.
Si hubiese estado Gaby, yo creo que Fabián no hubiese jugado. Si llega a entrar Gaby en la lista, que hubiese entrado si no se rompe.
Bueno, pero al final ha pasado.
La alternativa la ha encontrado Fuente. Claro, y no le ha salido excepcionalmente bien.
Claro. Pero mira, yo ayer estaba escuchando Tiempo de Juego y cuando saca a Morata para meter a Oyarzabal, es que yo creo que el 100% de los que estaban haciendo Tiempo de Juego pues pusieron cara de no entendemos este cambio. ¿Le sale bien el cambio? Oye, pues evidentemente tiene más información que nosotros estando dentro.
Pues mira,
se le aplaude y ya está.
Hay una persona que sí confiaba en que ese gol lo iba a marcar Mikel Oyarzabal. Y es John Mikel Zabala, que es profesor de la Universidad de Deusto. Hola, John Mikel, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, buenas noches, Joseba.
¿A que tú sí confiabas en que Mikel marcara el gol que le dio el título a la selección?
Indudablemente, aquí vamos, se confía en Mikel a pies juntillas. No nos queda ninguna duda de su valía como futbolista y como persona.
Es que es evidente que esta Eurocopa deja muchos nombres, pero el que va a pasar a la posteridad, como pasó Fernando Torres con la consecución del gol en el 2008, o como Iniesta en el 2010, en el 2012 ya fueron cuatro los que marcaron. En este caso, el hombre que va a ser la historia es el gol de Mikel Oyarzabal. Y muchas veces decimos que los futbolistas no se preocupan más que por jugar al fútbol, de que no tienen inquietudes. No es verdad. Porque Mikel Oyarzabal, por ejemplo, es una persona que ha estudiado y mucho, ¿verdad, John Mikel?
Sí, bueno, que ha estudiado, que se ha comprometido no solo con su carrera y con su desarrollo profesional más allá del fútbol, sino también pues con sus compañeros de cohorte, con los que compartía pues clase y exámenes y demás, y con nosotros también pues como parte del profesorado, con lo cual nosotros de Mikel tenemos una opinión inmejorable y por eso también pues le hemos apoyado tanto, ¿no?, en su desarrollo profesional.
Mikel hizo AD e IMS y tú fuiste el tutor. Tú cuando empezó la carrera, entonces no estaba ni en el primer equipo de la Real, ¿no?
No, Mikel justo cuando entra a la universidad, que es el año en el que le ascienden al primer equipo, y bueno, pues de primeras pues venía juvenil y tal, ya sabíamos que apuntaba maneras, pero bueno, el despegue pues fue muy rápido, ¿no? Entonces pues coincidió su entrada en la universidad con su despegue profesional en ese primer año. Entonces pues bueno, yo creo que él también quedó sorprendido, la familia también, y nosotros pues nos pudimos adaptar, ¿no? Intentamos adaptar en la medida de lo posible que pudiera continuar con las dos actividades, ¿no? Con la profesional y con la otra profesional también, en la parte formativa, en la parte de la universidad.
Claro, y esta es una pregunta que a David Sánchez le va a gustar mucho, porque aquí tienes que decir la verdad, John Mikel. ¿Cuántos exámenes se ha fumado Mikel Oyarzabal para seguir jugando al fútbol? Y habéis dicho, venga, tira para adelante. Un trabajo en verano, presentas un trabajo en verano de estos de tal, algún estudio de no sé qué.
¿Había ayudas?
No, respuesta muy sencilla, ninguno. No, Mikel fue tratado como y lo podéis comprobar con él en cualquier momento. Es decir, a Mikel, como en mi caso, en mi rol como tutor, se le facilitaba todo lo posible el que pudiera compaginar las dos actividades, ¿no? Y esto lo hacemos no solo con Mikel, sino con todas aquellas estudiantes o personas que dentro de la Universidad de Deusto pues realizan cualquier actividad profesional al margen de sus estudios, ¿no? Entonces, pues sí que en ocasiones pues no podía presentarse, obviamente, convocatoria ordinaria. Recuerdo cuando estaba en el Europeo Juvenil, ahí en 2019, pues todavía en algunos exámenes porque coincidían, ¿no?, en el momento en el que él estaba compitiendo con convocatoria ordinaria. Entonces pues se trasladaba a la convocatoria para que lo pudiera hacer en otra fecha, etcétera, pero no lo ha tenido ni más fácil ni más difícil que todo lo demás. Lo ha tenido al mismo nivel que el resto de sus compañeros.
¿A que no te ha convencido, David?
Me ha convencido.
Sí. Vale, pues eso es difícil, ¿eh? Es difícil. Vale, convencido. John Mikel, te mandamos un abrazo y a disfrutar de ese gol de Mikel Oyarzabal. Un abrazo muy grande. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Agur. ¿Yo sabéis de quién me acordé cuando marcó Oyarzabal ayer el gol? De Luis Arconada.
Un grande.
¿Sabéis por qué?
Porque España ha perdido una final de Eurocopa.
Sí.
84.
Y muchos, ¿no? Sí, muchos os habéis encargado de recordar con el paso de los años el fallo de Luis Arconada en el lanzamiento de la falta. En eso que fue el mejor de la Eurocopa hasta la final y luego en aquel lanzamiento de falta falló.
¿En eso lo estabas pensando tú, en el gol de Oyarzabal?
En cuanto lo marcó. En cuanto lo marcó, te juro que la primera imagen que me vino, digo Luis Arconada, mira, lo ha marcado uno de la Real. Y yo que sé que es una forma, pues un poco como de resarcirse de aquello.
Hombre, la Real ha tenido
38 años ya.
La Real ha tenido muy buena presencia en esta Eurocopa.
Se le recuerda más por lo que paró, que por lo menos paró, ¿no? Me parece. Por lo menos la gente de mi generación.
¿Que paró en aquella Eurocopa todo?
No, que digo que no, se que recuerda más por lo muchísimo que paró que por lo que no paró.
Bueno, hombre, Arconada se le recuerda como un grandísimo
Arconada,
portero.
Por eso digo, que el recuerdo que tengo de Arconada no es ese, precisamente.
Claro. Sí, pero mucha gente... Ah, sí, la del fallo de Arconada,
¿Qué va?
¿No? Bueno, vosotros porque sois
más
jóvenes.
Eso es como el fallo de Cardeñosa, ¿no? No te puedes acordar solo de eso. Me nuevo futbolista.
Es que era mi ídolo.
¿De aquel Mundial de qué te acuerdas, además del fallo de Cardeñosa? De poco más.
Hombre, yo de aquel Mundial no tengo mucho recuerdo.
Pero el fallo de Cardeñosa sí lo tienes en la memoria, claro, ¿ves?
Sí, pero sí recuerdo que era un gran futbolista del Betis. Sí. Y aquí he visto partidos de Cardeñosa, pero yo de aquel Mundial no tengo gran recuerdo.
Vale.
Porque era muy pequeño.
Bueno, ostras, 2:40. Sara, cuéntanos qué están diciendo los oyentes en las redes sociales.
Bueno, pues la gente no se cansa de elogiar a esta selección ganadora. Uno que dice, es increíble cómo esta selección ha conseguido captar la atención de tantos niños. Normal, si uno de nuestros ídolos tiene 17 años, mi hijo de 10 es muy fan suyo. Tenemos selección para rato. Otro que dice que esta selección es un ejemplo de la sociedad hoy en día. Qué bonita es la diversidad. Un madridista que ya no piensa en la selección, que piensa en mañana. Dice que ganas de la presentación de Kylian Mbappé, una nueva ilusión para esta temporada. En cuanto a la reacción de Carvajal, ha habido un poco de todo, gente que apoya el gesto y otros que lo tildan de falta de educación. Y por último, un oyente que os propone un tema para la tertulia. Morata se va, Morata se queda, se va al club de sus sueños, ¿no? Habla del tema, por favor.
Pues sí, sí, ahora mismo vamos a hablar. Mira, está aquí Gonzalo, además, que nos dará su opinión como seguidor del Atlético de Madrid sobre la marcha de Álvaro Morata. Pero antes tenemos que hablar... Esta mañana hemos dicho, ha habido gente a las 11 de la mañana haciendo cola para las celebraciones aquí en Cibeles.
Cibeles.
¿Sabes quién está en el Bernabéu ya, a la puerta, esperando? A que se
Melchor.
Hablamos? Sí. Así que enseguida hablamos.
Grande Mel.
Y Víctor Fernández.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Juntos hemos vivido 30 días inolvidables.
Estamos y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024.
¡Vamos! ¡Marino, gol!
¡Gol! El martes semi contra Francia.
¡Chuta de mal! ¡Gol, gol! ¡Vamos ya!
Te hemos contado hasta el último detalle.
Todos los del banquillo delante de los familiares.
Todos han pasado por Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama y por el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La niña mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nico William.
Hola, Nico.
Hola, buenas.
Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña.
¿La que han liado estos jugadores?
Sí. Gracias por compartir la pasión de la Eurocopa con nosotros.
Esto es increíble, ver a todo el mundo unido.
Y bienvenido al espectáculo de París 2024.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Desde el 26 de julio con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:46, hora menos en Canarias. Mañana a las 12 hay una gran expectación creada en torno a la presentación de Kylian Mbappé, por fin. Yo la verdad es que mañana hubiera hecho un especial de la presentación de Mbappé con...
En directo.
Sí.
Lo cubrirías en directo.
Sí. ¿Sí? Guas...
Ah, lo vamos a hacer. Me está diciendo Alberto Aroz que lo vamos a hacer.
¿Ah, sí?
Ah, lo presenta Carlos Ganga. Ah, Ganga. Mira qué callado se lo tenía. ¿Y de a quién tiene de invitado?
A David Sánchez.
Lo desconoces, vale.
David Sánchez, Víctor Fernández.
David Sánchez y Víctor Fernández.
Correcto.
Yo los tendría. Los. A Víctor Fernández, vamos, sería...
¿A Víctor no le vas a llamar esta noche para...?
No, mañana. Para...
Sí, mañana, ¿no?
Sí, pero me dirá que está de vacaciones. Dice, ah, no, no.
Desde la rotonda.
Dice, ah, no, dice, ya, me dirá, no, don Joseba, yo no, mañana estoy, no, estoy perdido. No, yo mañana no cojo el teléfono.
Para hablar de Mbappé, menos.
Hombre, a partir de mañana se acabó las celebraciones oficialmente de la Eurocopa de España, ¿eh? Digo, con el tema de Mbappé lo vas a la par y a todo.
Hombre, pues sí. Hombre, ya ha habido bastante hoy, ¿eh?
Sí, hoy ya está bien.
Mel Chorro, hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ambiente? Buenas noches. ¿Ves que estás descolocado por el horario?
Porque
te has ido tan pronto. ¿Qué ambiente hay en los exteriores del Bernabéu hasta ahora?
Pues a esta hora está ya la gente tomando posiciones. Han dejado Cibeles para irse hacia el estadio de Santiago Bernabéu porque, bueno, no es broma, a las 10 de la mañana se abren las puertas, ¿eh?
Aunque dos horas antes.
Sí,
he visto imágenes, Mel, en redes del montaje del interior y es un montaje...
¿Ah, sí?
Sí, ya, sí, de concierto Taylor Swift y ese rollo. Yo lo que he visto es montaje bastante espectacular, ¿eh? No sé qué tienen preparado, pero...
Pues no, ya lo que contamos en su día. Es una pasarela desde la salida del vomitorio del vestuario hacia el escenario que tienen. Lo que pasa es que tú habrás visto un escenario efectivamente de concierto que va a ser en el fondo sur, mientras que el del fondo norte va a ser el para Kylian Mbappé.
El concierto es para concierto.
Sí, Karol G, que va a dar 4 conciertos de forma consecutiva y que tarda 3 días en montar ese escenario.
Caramba.
Así que por eso David y otros ha visto algún despiste de ese tipo que parece un escenario.
Vale, no sé si para los conciertos de Karol G hay una expectación enorme y para la presentación del Kylian Mbappé casi lo mismo, ¿no?
Pues sí, ya sabes que la semana pasada se pusieron a la venta las entradas gratis para todos los socios abonados y no abonados.
Se regalaban las entradas.
El viernes y el sábado, con prioridad, lógicamente, para los socios, posteriormente para los madridistas premium, que tuvieron todavía algunas entradas, y finalmente el domingo quedaban algunas sueltas para el público en general, que también va a poder ver esa presentación, que por fin, esa presentación tan deseada por tantos durante tanto tiempo, y que mañana más de uno va a cumplir su sueño. Por lo menos uno seguro.
¿Qué es quién?
El presidente.
Es Kylian Mbappé, ¿no?
No sé, por eso lo pregunto.
Kylian, presidente.
Por fin.
No, claro.
Kylian Mbappé.
Yo lo que tengo curiosidad por saber es si Florentino va a decir que Kylian ha nacido para jugar en Madrid.
Pues posiblemente. Es una de las cosas que suele decir y que piensan muchos, ¿no? Y yo estoy convencido que Kylian Mbappé también va a decir que ha cumplido su sueño por fin de vestir la camiseta del Real Madrid.
¿Y después de esto se va de vacaciones? Supongo que sí.
Sí. El tema es hacer la presentación. Él, como todos los jugadores que han alcanzado las semifinales, están exentos no solo de este primer día de trabajo que ha tenido el Real Madrid ya en el día de hoy, con tan solo 8 jugadores, como decías al principio, están exentos incluso de viajar a Estados Unidos a esos 3 partidos que va a tener el Real Madrid. Semifinales que hayan llegado tanto en Copa de América como en la Eurocopa. Se está debatiendo si finalmente se va a operar o no, porque las noticias que le llegan al Real Madrid, los informes médicos de ese problema que tuvo en la nariz, pues parece que va bastante mejor. Y es algo que después del reconocimiento médico que se le haga mañana, porque la presentación es a las 12, pero a primera hora de la mañana pasará el reconocimiento médico y ahí se evaluará también si es necesario operar inmediatamente esa nariz, ya no tanto por cuestión estética o porque esté desviada, sino para que respire en perfectas condiciones. De ahí se marchará a la ciudad deportiva del Real Madrid para ese acto protocolario de la firma del contrato por las 5 temporadas con el Real Madrid y luego a partir de ahí ya el Estadio Santiago Bernabéu, presentación y primera rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid. Por cierto que mañana va a ser la primera presentación de un jugador del Real Madrid en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, o sea que se va a juntar eso que auguraban muchos, Santiago Bernabéu con Kylian Mbappé.
Hablará en castellano, ¿no? Supongo, porque hablan perfecto castellano.
Sí, habla perfectamente castellano hace bastante tiempo, ¿eh? Lo estudió de pequeño y desde hace...
Lo estudió de pequeño pensando en que iba a llegar el día de mañana, ¿no?
Hace 7 años que...
No, yo creo que lo estudió de pequeño, pues lo mismo que en España... sobre todo en la zona de Levante se estudia el francés, pues en Francia hay muchos que estudian el castellano.
En la zona de Levante se estudia el francés. Yo tampoco.
Sí, hay otras zonas de España que se estudia la segunda lengua o la primera lengua extranjera que se estudia es en inglés, y en la zona de Levante en Valencia. En Valencia había bastantes intercambios culturales con Francia.
Joder, Melchor, me estás dejando...
Preguntarle a Hugo. A Hugo Ballester,
ahora mismo voy a preguntar mañana.
Pues tengo unos amigos valencianos y ni papa de francés.
Bueno, pero eso no quiere decir que no se estudie allí. Melchor habla desde la experiencia.
Vale.
Yo estuve estudiando... yo hice un intercambio con Aix-en-Provence.
¿Cómo?
Perdón.
Hice un intercambio cultural con
Aix-en-Provence. Ah, cultural. Ah, vale. Aix-en-Provence.
Cuando estaba en el instituto, pues eso, que te vas 15 días allí y ellos vienen 15 días aquí.
Sara está sintiendo. Sara, tú eres de Valencia.
Sí. Soy mallorquina, pero vivo en Valencia.
Vives en Valencia. ¿Y?
Y sí, yo justo me fui de intercambio a Aviñón, que es como la zona de la Provenza en Francia. Y sí, o sea, fue muy divertido, pero sí que es muy habitual el hecho de irte de intercambio a varias zonas de Francia.
Ahí te han dado.
No,
pero ahí, ahí te han dado.
Yo he dicho que me sorprendía, no tenía ni idea.
Yo tampoco. Ya, porque igual sería más habitual en Cataluña, ¿no? Que es por la cercanía física, quiero decir, ¿eh?
Yo recuerdo...
Bueno, en Cataluña también hay...
En la generación de mis padres, todo el mundo estudiaba francés. No
yo,
sé si
yo, yo, yo cuando estaba hice el EGB, los primeros años estudiaba francés. No. Luego ya se cambió, por eso soy mayor que tú. Luego ya se pasó al inglés, pero los primeros años era el jesuit y Lee. ¿Sabes? Pues sabe el son. A que sí, Mel.
Está bien.
Muy bien, Melchor. Pues nada, que sea leve la noche. Ahí. ¿Has llevado silla de playa o hamaca para esperar?
No, he dejado ya ahí a un doble para que se quede ahí.
¿La rueda de prensa qué hora es?
A las 12, la presentación y después.
12 presentación y cuando acabe en rueda de prensa.
Claro. Sí, bueno, pues ya sabes todo el protocolo que lleva. Están guardando bastante secreto quién va a acompañar a Florentino Pérez en el escenario, que es el que va a recibir a Kylian Mbappé. Como ya contamos en su día, también en principio estaría el presidente de honor, Pirri. Pero aquí contamos hace ya unas cuantas semanas que a lo mejor Zinedine Zidane es una de las sorpresas que puede tener el Real Madrid en ese acto de presentación.
Pero sería un pelotazo,
con Kylian Mbappé, ¿no?
Claro, porque además Zidane ya no es del Madrid.
Sería un pelotazo.
Pero si con Zidane como entrenador, Mbappé no quiso venir al Madrid.
Pero no. Bueno,
ya está. No embarres el debate.
Has embarrado la celebración de la selección. Has embarrado la presentación de Mbappé. Embarras todo.
Lo que le han hecho a tu pelo.
He dicho alguna vez. ¿Tuvo la oportunidad Mbappé de venir al Madrid y ser entrenado por Zidane?
Pero no fue por Zidane. Porque Zidane, curiosamente, te diré que fue precisamente el que provocó que hiciese una prueba en el Real Madrid cuando era un niño y se fotografió. Esa fotografía que salió con Cristiano, pues eso lo probó.
Sí, lo explicó aquí Rubén de la Red, que fue entrenador suyo esa semana de prueba, ¿no?
Sí, es verdad. Pues entonces no sé a qué viene esa frasecita.
No, pues es molestar.
Porque os molesta la verdad.
No, a mí no me molesta, yo simplemente he tematizado que no es por
Melchor,
Zidane.
Melchor, ¿Mbappé pudo venir al Madrid y ser entrenado por Zidane?
Sí, pero no dejó de venir porque estaba que estuviese Zidane.
Es que yo no he dicho eso.
Ya, pero tú eres muy torticero.
Sí, pero
si ya te conoces. Si ya te conoce todo el mundo. El que te agarró ayer de los hombros en Cibeles, ese también sabía por dónde iba.
El que pedía la dimisión de tu amigo, ese sabía lo que hacía.
Aquí nos conocemos todos.
Hombre, no. Y qué malo es conocerse. Qué malo es conocerse. Mañana hablamos.
Esta no es zona amiga, precisamente. Esta no es zona amiga, precisamente.
Bueno, cualquiera sabe. Un abrazo, Mel. Mañana lo contamos.
Un abrazo fuerte. Por cierto, que hoy han empezado a trabajar, ¿eh?
Sí.
Aunque solo 8 jugadores. Y Lunin es el único de los que estaba exento que ha empezado a trabajar por su cuenta. Y Alaba ha empezado a trabajar también, aunque a nivel individual, ya que está con la recuperación de esa rodilla.
Muy bien. Hasta mañana, Mel. Gracias.
Hasta luego.
¿Está por ahí Miguelito todavía o no? Miguelito se ha ido
sí,
ya.
Aquí sí, claro.
Como no dices nada. Oye, esto es para ti, ¿eh? Lo de Mbappé es para ti, que tú eres el que vas a tener que lidiar.
Estaba iniciándome en el regreso. Estaba yo pensando que vuelve María a los entrenamientos y no me he ido yo todavía de vacaciones. Cosas pasan.
Bueno, cosas de la vida. Y eso que no vas a los juegos.
¿Cuándo vuelves, Miguelito?
El 12.
Pues para la Supercopa. El Madrid aspira, David, como bien sabes, año a conquistar 7 títulos.
Ya me lo recordé siempre, ya.
Y el primero puede caer el 14 de agosto en Varsovia contra la Atalanta.
En Polonia, gran país, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, señor.
Varsovia es la final. Pedazo de estadio tiene ahí en Varsovia, ¿sí? Además. Sí, 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 joder. Ahí estuvimos.
Contra
la
Atalanta, ¿no?
Atalanta sí. De Bérgamo, sí, señor.
Ya empezará la campaña, que, en fin, es un equipo bueno, flojo y tal.
No, campañita la que habéis iniciado con Carvajal. Campañita la que habéis iniciado con Carvajal.
Balón de oro.
Balón de oro.
Cibeles lo ha dejado muy claro.
La que ha empezado Gonzalo con
Cibeles
Carvajal.
Cibeles ha dictado sentencia. Hombre,
sí que ha empezado una campaña, sí, con Carvajal.
Gonzalo,
sí,
otra campañita, pero...
campañita, sí, sí, sí.
De Carvajal, pero de otro
ámbito. Entiendo que este año querremos el Balón de Oro para Rodri, ¿no? Supongo, ¿no?
Eso ha cantado por la tarde Cibeles, ¿eh?
Mejor palmarés para Carvajal, ¿no?
Mejor palmarés.
Este año sí.
No, sí.
Ha ganado una. ¿Cuál es la Copa de Europa, Nacho, o la Liga, pues, sí, de Campeones? O sea, esta competición. Esta competición residual.
Lo vamos a pelear para,
además,
por Carvajal.
Siendo protagonista.
Lo vamos a pedir para Carvajal, ¿no?
O para Nacho.
El Balón de Oro. Para que yo, para que me vaya ganando.
Yo lo voy a pedir para Oyarzabal.
El que más títulos ha ganado es Carvajal.
Nacho.
Si luego ya valoramos otras opciones, pues Nacho igual.
Nacho ha ganado lo mismo.
Pero que es que eso. O sea, es que eso depende un poco del año. Porque hay otros años que, si es el que más títulos ha ganado, de repente
el año de 2010, que, por ejemplo, no se valoró.
Tú vas, claro, a hacer campaña anticarvajal.
No, pero que,
¿no?
Luego, vale. Y que luego hay veces que... No, yo voy a hacer campaña pro Rodri.
Ah, yo también.
Me sorprende un poco.
Soldado
que el
Rodri.
Primer Balón de Oro que se pide para un lateral, sí, sea el Carvajal.
Yo lo he discutido, creo que con
Mónica. O sea,
Mónica.
Ni Cafú, ni Roberto Carlos, ni Marcelo, ni Maldini, ni Carvajal.
Ahí.
Me llama la atención.
Creo que
oye...
Creo que lo he discutido con Mónica, esto del tema del lateral, sí, que yo reconozco que Carvajal ha sido este año, de largo, el mejor lateral de Europa, de largo para mí. Pero que debatamos si va a ganar o no el Balón de Oro me suena a broma. No de mal gusto, bueno, pero simplemente
si
a broma. Y por lo que decía Gonzalo, porque
este año de
sea
Carvajal,
justo o injusto, si, hijo mío, si no lo ha ganado, pero, Maldini, Cafú, Roberto,
pero
Carlos,
mirado,
Dani Alves, ojo, que han ganado... Sí. Todo
Liga
lo que se
Champions
puede ganar.
Marcando en la final, Eurocopa.
Claro, sí. Pero es que hay que tener en cuenta, pero... el palmarés y el protagonismo que ha tenido en ese palmarés.
Claro. Joder,
que ha sido,
claro,
fundamental.
Cafú no tuvo
es
influencia.
O sea,
no recuerdo que Cafú marcara
si
en el gol de la Liga de Campeones.
Bueno, claro. Entonces supongo que en su día defendiste que Giuliano House Belletti ganase un Balón de Oro porque marcó un gol decisivo del Barcelona en la final de París.
¿Quién se llevó ese año el Balón de Oro?
Ese año Ronaldinho Gaucho.
Pero es que, ¿sabes?
¿De qué equipo?
Sí, que no marcó en la final.
Pero, vale, Joseba, te voy a dar yo otra. En 2018 nadie estuvo peleando por el Balón de Oro para Griezmann, que ganó más títulos que Modric. Con más goles y con más asistencias.
Bueno,
y aquí lo importante era que se lo llevase Modric.
Se
porque jugaba en el Madrid,
obviamente.
Que es la clave de todo esto. La clave de todo esto es
que se lo llevara
Modric
o se lo llevara Griezmann. Pues,
claro,
pues
sí,
muy bien,
pero que la campaña desde aquí fue por
no
Modric.
Ah, eso sería Mónica. A mí que me cuentas.
Fue
Miguelito, a mí que dices.
Y me extrañó porque en aquel año, creo que, si no me equivoco, me parece que Griezmann ganó el Mundial.
No, lo ganó Mbappé. Para Miguelito, Mbappé.
Pero Griezmann estaba en aquel equipo.
Estaba y jugó muy bien, además.
Sí,
pero era un elemento más anónimo de la selección.
Y ganó, creo recordar, si no me patinan muchos números, la Europa League con el Atleti.
También.
Creo que también. Hizo más goles y más asistencias que Luka Modric.
Mira, Miguelito.
Es que aquí, en función...
la Europa League con el Atleti?
En función de... Dime.
¿Ganó seguro la Europa League con el Atleti?
No lo sé, si no me confundo con los datos, puede ser.
Mira,
no,
Miguelito, tira de
qué mala
tira,
persona
tira
es,
de archivo.
¿Cómo
tira.
Estáis dudando de los datos de
Yo dudo, pero vamos, sí, al 100%. Miguelito, tira de archivo mientras le pregunto a Álvaro Richetti.
Voy a mirarlo.
Hola, Bonri, ¿qué tal? Vale. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos.
Bonri ha sido el que ha adelantado la noticia de que Álvaro Morata se va al Milán, 13 días después de decir que se queda en el Atleti. Se va al Milán.
Pues sí, parece que la cosa está en la recta final. El Milán va a pagar los casi 15 millones que tiene Álvaro Morata de cláusula, aunque no se ha cerrado todavía la fórmula de pago, y Morata hará probablemente las pruebas médicas en Madrid el miércoles para poder marcharse de vacaciones, porque en el Milán le esperan en agosto, la segunda semana, el 7 de agosto, que es cuando vuelven de la gira americana. Ya está definido el contrato que va a tener, 4 años, más uno opcional a favor del Milan, así que cumplirá los 36 en Milán, y 4,5 millones de euros por temporada. Así que la operación, lo dicho, prácticamente cerrada. Anoche, de hecho, estuvieron en Berlín tanto Ibrahimovic, que es el asesor de los propietarios del Milan, es uno de los que más ha empujado y de los que más ha estado en contacto con Morata en las últimas horas para convencerle, y también Geoffrey Moncada, que es el director del área técnica. Así que la presencia de ambos en el Olímpico de Berlín ya daba a entender que el interés del Milan por Morata era muy, muy fuerte y, bueno, pues parece que es cuestión de horas que se confirme todo.
Vale. Es que es la una ya y hoy es un poco tarde ya para abordar este tema con más tranquilidad, así que mañana vamos a hablar de ello, pero ¿te sorprende?
Pero yo vengo mañana también.
Sí. ¿Qué remedio te queda? Si no vas a hablar hoy de Morata, pues tienes que venir mañana.
A mí me ha descolocado mucho todo lo que ha hecho Morata durante el último mes y medio.
Sí, es verdad. Es verdad. Yo, desde luego, si es para su bienestar mental,
tiene
y
pinta
físico,
que sí.
yo prefiero que se vaya porque es que me parece que ya, vive pero, muy atormentado.
Pero
este
que
chico
Italia, Italia no es un país donde precisamente en las redes sociales no se critique a los jugadores.
Pero él se ha sentido siempre muy cómodo en Italia y me imagino que también, bueno, será el influjo de
su mujer
italiana,
también,
que
es italiana.
Pero que te quiero decir que si él lo que acusa es la crítica y la presión, sinceramente yo no veo, si a mí me dices, oye, es que me voy a Arabia Saudí porque quiero salir de este nivel de crítica y de toxicidad en redes y tal, pero en Italia el nivel de crítica y de toxicidad en redes es muy similar al nuestro. Otra cosa es que me digas que el tema familiar pesa en él y que se ha sentido cómodo allí, pero la cuestión críticas y redes es muy parecida en Italia que en España.
Sí, lo que pasa que en España es un escarnio permanente.
Y en
Morata,
Italia también.
No, en Italia no lo sé, ¿eh? No, en Italia
sí,
desconozco.
Yo te lo digo porque también yo sí lo sé.
Pero en España
no
es una cosa, lo de la Eurocopa era cada 30 segundos te llegaba un meme de Morata y venga, otro meme de Morata y venga, otro meme de Morata.
Mira, yo según terminó la temporada no tenía
Que por cierto, me ha parecido que contrarrestaba mucho el papel que ha desempeñado en esta selección, que lo hemos visto hoy en la presentación, ¿no? Pero sobre todo la ascendencia que ha tenido sobre todo el grupo y la influencia que ha tenido sobre todo en los chavales más jóvenes, ¿no? Que han hablado maravillas.
Gran capitán. Como capitán ha debido ser una cosa espectacular.
Por eso.
Espectacular.
Sí,
pero teniendo
a mí nos llamó la atención cuando fue sustituido en la final, cómo le abrazaron todos los jugadores cuando estaban en el terreno de juego. Bueno, todos los más jóvenes.
Pero si hubo una presión que hizo, que robó el balón, que se fue fuera, le pegó una patada a la valla de la publicidad.
Antes del empate.
Como diciendo, sí, era como un carácter que dices, joder, que luego contrapone con lo mucho que le afecta a todo lo que sucede en torno a su figura, ¿no?
Si me hubieras hecho la pregunta de si iba a salir del Atlético de Madrid al terminar la temporada, que terminó como suplente, te hubiera dicho que sí, claramente. A mí, yo era algo que tenía bastante claro hasta el tuit de hace 15 días, cuando publicó que quería seguir jugando en el Atleti y para levantar algún título y que eso...
Joseba, Gonzalo, una cosita que hay que añadir porque es importante ahora que habláis de lo que ha pasado en los últimos días. No sé si habéis visto que Álvaro Morata ha publicado una foto en plena celebración con la selección española con la bandera del Atlético de Madrid. Bueno, pues hay un usuario que le ha dicho mucha bandera del Atleti, pero bien que se va al Milan. Le ha contestado Álvaro Morata, ese usuario, y le ha puesto: ahora no me puedo ir y después de Dortmund me queríais echar todos. Y a otro usuario le ha puesto: he ganado la Eurocopa siendo jugador del Atlético.
No, me sorprende también que afectándole todo
esto
lo que
es de
le
hace unos minutos,
esto,
¿eh?
Se meta él en el lío. No sé si es él o si tiene un administrador de su cuenta que le responde, pero vamos, cuando algo te afecta tanto, pero hostia, apártate de ahí y ya está, y vives más tranquilo, ¿no? Pero bueno, cada uno decide lo que quiere hacer.
Oye, perdón, Miguelito, te acabo de enviar la
foto
de...
No has ganado, pero...
Te acabo de enviar la foto de Griezmann levantando la Europa League con el Atlético de Madrid en el año 2018. Estoy buscando ahora con la Copa del Mundo del mismo año.
Luka Modric, subcampeón del mundo, ganador de Champions ese año con el Real Madrid.
Subcampeón
del mundo. Entonces pediremos el de este año para Bellingham como subcampeón de la Eurocopa.
Tengo entendido que la Champions...
Para Saka lo podemos pedir, que sea subcampeón de Europa también.
Podemos,
y subcampeón de la Premier.
Bellingham, que ha ganado la Liga, la Champions y subcampeón de Europa.
Dice Miguelito que también pesan los subcampeonatos. Claro, Saka, pues, subcampeón de la Premier y de la Eurocopa. Claro.
Bueno, en cualquier caso, como esto lo hace France Football, ¿no? Podemos cursar una petición oficial.
A ver si sacan el reglamento partidazo, y sabemos
Miguelito,
lo que se premia.
Datos, no opinión.
Vamos a desposeer del título.
Has ganado. Eso con la mano pasa.
No pasa.
Eso a la mano le pasa.
Tendrías mal los datos. Bonri, un abrazo. Gracias, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Y a todo esto, ¿sabéis quién es el jugador más laureado de la historia del fútbol desde esta pasada madrugada?
Messi.
Lío.
Señor.
¿Superando a Alves?
Sí, ¿no? 45-44.
Que, por cierto, la imagen suya llorando como un niño en el banquillo,
sí,
me parece que es historia.
Y te digo una cosa, Argentina ha ganado Copa América, Mundial, Copa América, es decir, un ciclo como el de España, ¿no?
Sí.
Ahora viene la finalísima.
De hecho, Scaloni ha ganado todo lo que ha disputado.
Yo creo que futbolísticamente hablando hay 1000 mundos de diferencia entre España y Argentina. O sea, yo creo que Argentina ha ganado mucho más de lo que su fútbol demandaba para mí, ¿eh? Mira que soy de Messi, yo creo que gane
pues
siempre Argentina.
No tiene fecha, pero España y Argentina...
En Argentina, ¿no?
Finalísimo. Sí, en Argentina. Este es un nuevo torneo que se ha inventado la FIFA. Y la, ganó Argentina e Italia, creo, los dos últimos ganadores de los continentes, y todavía no tiene fecha, no sé si...
Pero está confirmado, 2025. Lo digo. Juan Castro, sí, sí. Juan Castro le preguntaba al acabar el partido a Scaloni, y Scaloni le decía, pero eso está confirmado, que lo vamos a jugar.
Mira, pues no sé si lo sabe Nacho García desde Miami. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Hola, chicos, muy buenas.
¿Allí se confirma que se va a jugar la finalísima el año que viene?
No está confirmado en cuanto a, como decía Miguelito, en cuanto a fecha y lugar, pero jugarse se va a jugar, sí, porque esto es un acuerdo que tienen entre Conmebol y UEFA de realizarlo, o al menos la intención de realizarlo periódicamente. Esa primera edición fue la que comentabais, la de Wembley, entre Italia y Argentina, que pasó Argentina por encima de Italia, y ahora habría que ver, ¿no? Ahora es cuando se van a resolver muchas dudas, no solo en cuanto a fecha, sino, por ejemplo, el lugar, ¿no? Si lo van a hacer rotatorio, esta fue en Europa, no sé si esta será aquí en América, pero...
Ay, que hemos perdido.
Todo mundial de clubes, con esto yo no sé cuándo lo van a meter, la verdad.
Ya. La imagen, como decía Gonzalo, que nos queda de la victoria de Argentina son las lágrimas de Messi, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que es un poco una mezcla de todo, porque es verdad que no ha sido una Copa América brillante de Leo Messi. Es difícil destacarle en alguno de los partidos como el mejor del equipo, han destacado otros compañeros, y yo creo que esas lágrimas responden, por un lado, evidentemente, a la lesión, a la imposibilidad de poder seguir ayudando al equipo en el terreno de juego, y el ver que en ese momento en el que se lesiona, pues la final se les podía escapar perfectamente, ¿no? Yo creo que es un poco eso, luego ya le cambió completamente, ya después del gol de Lautaro, digamos que se recuperó anímicamente porque vio que, bueno, se había salvado ese match ball. Respondió bien Argentina, ¿eh? Yo tenía muchas dudas cuando vi que se marchaba Messi, porque sin haber sido un torneo brillante, sí es verdad que el equipo juega mucho en torno a él, sobre todo el equipo rival, porque el equipo rival se centra mucho en él y suele liberar a otros jugadores, pero Argentina estuvo bastante sólida, creo que incluso mejor en lo que fue la prórroga que lo que fueron los primeros 90 minutos.
Hasta mañana, Nacho, gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, chao, chao. Otro para ti. Te voy a decir una cosa, David. En cuanto a calidad y a estilo de juego y a diversión a la hora de ver fútbol, no me cabe ninguna duda de que España es infinitamente, sí, superior. No, pero contra estos hay que competir, ¿eh?
Sí, sí.
Y pasa. Hay que ganarles, ¿eh?
Qué bonito. No,
son un dolor de muelas.
¿Esto? Sí, ganar a este equipo es, vamos...
Los elogios... entre Scaloni y Luis de la Fuente, también profesor y alumno en la Federación Española de Fútbol a la hora de sacarse el título de entrenador Scaloni. La verdad es que hacen pensar en un encuentro también muy emotivo entre ambos, ¿no? Cuando
sin conocer a Scaloni personalmente, es difícil que yo encuentre a un entrenador que me caiga mejor que Scaloni. Sí.
Bueno,
sin
cuando estuvo en este programa...
Un encanto de tío, macho.
Desde Mallorca fue espectacular.
Espectacular.
Bueno, y no sé si habéis visto la imagen de la prueba cuando marca el gol a Argentina, hay una imagen, una cámara que está centrada en él, entonces está mirando la jugada, pum, mete Lautaro... Y es que no levanta un brazo ni nada. Directamente se pone a llorar como un niño. Da media vuelta y se pone a llorar como un niño. Ni lo celebra prácticamente.
Y el último año de Scaloni al frente de la selección argentina ha sido complicadísimo, ¿eh? El post-mundial.
Sí, sí, sí.
Complicadísimo.
No iba a seguir, al final decidió seguir.
Sí, sí. Y
se planteó seriamente si
seguir. Es que la AFA es...
Mi gran ídolo, ¿eh? Chiqui Tapia. Después de que...
Con el sudor.
Hombre, ya lo dije que mi hijo ya lo he sacado del colegio. Quiero que se prepare para
la gente.
Para ser el mejor, ¿no?, limpiacogotes del mundo.
Sabes que es un directivo, ¿no? ¿En
serio? ¿El que le quitaba el sudor?
Como tiene que ser. Es que yo porque no entiendo cómo Joseba no tiene un machaca aquí que te vaya limpiando el sudor.
Mañana Gonzalo va a venir con una toallita para limpiarle el sudor, cada dos partes. Sara, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues está siendo una noche de selección, de Mbappé, de Morata y de Miguelito. Atento al último mensaje.
¿Miguelito?
El primero, uno que saca pecho. La mayor presencia de canteranos es la del Athletic Club. Unai Simón, Remiro, Laporte, Vivian, Nico y el entrenador Luis de la Fuente. Para que luego hablen de cantera o cartera. Un oyente que incide en el último rifirrafe que ha tenido Morata en Instagram. ¿Alguien le puede decir a Álvaro Morata que no se meta en las tonterías que le manda la gente por redes sociales? Él es mucho más que eso. Otro que confiesa, que reconoce sus errores, dice: mi hijo me preguntaba por qué creía que España no iba a ganar la Eurocopa. Le dije que porque nos faltaba un Bellingham, un Mbappé, un Kroos, y cuánto me alegro de haberme equivocado. Lo que creía que era una desventaja ha sido la mayor virtud. Y un mensaje de un oyente que nos está viendo a través de YouTube y que se dirige a Miguelito. Darle un descanso a Miguel, necesita unas vacaciones, queremos que vuelva para contarnos cosas de Kylian Mbappé.
Pues Miguelito, le vamos a dar descanso, pero en dos minutos, porque está esperando Angelito García para que le tramite la acreditación para los juegos a Gonzalo. Un segundito, seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En
FlexiCar.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
No, han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional. Que luego...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Miguelito, la turra que me está dando Gonzalo con los datos de Griezmann y de Modric es una cosa de loco.
Madre mía.
Tiene 80 pantallazos,
es que
ya.
Me da cierto pudor.
Creía yo que en esa temporada jugaba Griezmann en el Barça, me he equivocado, pero vamos.
Pues al que creía debatir, es lo que le pasaba.
Es que del Balón de Oro, yo no sé qué se vota. El día que lo sepa, diré ser
pues
justo.
A los jugadores del Madrid. No, claro, eso es lo que se vota.
Siempre ganan, no ha ganado mucho.
Es lo que se
Messi.
Vota.
Messi
pero por puntualizar, para que la gente, porque aquí lo lógico nos dedicamos a informar.
Somos muy estrictos, sí, sí.
En 2018, David, atento. 56 partidos por 50, Griezmann 56, 50 Modric. 33 goles de Griezmann, 4 de Modric. 18 asistencias de Griezmann, 9 de Modric. Modric ganó la Champions y Griezmann ganó el Mundial, la Europa League y la Supercopa de Europa.
Yo insisto que vamos a mandar un burofax a France Football para que sea desposeído del Balón de Oro y se lo entreguen a...
No, por favor.
¡Angelito!
¿Qué pasa, Joseba? Dato mata relato.
¿Tienes influencias en France Football?
Pues no, no. France Football no.
Tiene
no,
no. En la prensa de
el
los...
equipo algo.
El prestigioso. El
equipo tenemos mano ahí. Con
el equipo tenemos algo de mano.
La sección polideportiva sí, sí. Es fuerte ahí. El equipo.
Y conozco a los del tenis, he colaborado con el magazine del equipo, que salió ahí mi nombre, Ángel García Muñiz, Cadena Cope.
Colaborador del equipo.
Hostias, este tío.
Bueno, bueno, bueno.
Sí, sí. Eres el Carlos Alcaraz García de la Cope, tío. Allá por donde vas, tío, arrasas. Tienes mano en los departamentos de comunicación de los JJOO.
Tengo la suficiente mano para que seamos, y lo digo muy en serio, Joseba, la radio del mundo que más acreditaciones va a tener en los Juegos Olímpicos de París. Ya, pero no nos queda ni una para Gonzalo Miró, si
vale,
es tu pregunta.
Vale, sí, pues era esa la pregunta. La
nada.
Te ha quedado claro.
No puedes hacer nada, Ángel.
Nada, absolutamente nada. Ya fuiste a Roland Garros, no quieras apretar.
De gañote. O sea que...
Semifinal y final, se vio, Joseba. No quiero los dos peores partidos.
No quiero que me llames este mes, Ángel.
Bueno. Bueno, tienes que colaborar y
algo
demás,
haremos,
¿no?
Algo haremos. Ana Cinta, algo hará, seguro que algo hará. Angelito, ¿dónde está García?
Pues García está todavía en Murcia, pero a punto de pasar a estar en paradero desconocido, que diría aquel. Necesita pillarse unos días y yo creo que esta vez no va a ser Ibiza, no sé. Tengo esa sensación de que esta vez se va a ir a algún sitio que nadie sepa y a desconectar de verdad, porque claro, es que el tío ya tiene metido en la cabeza, y te aseguro que me lo ha dicho textualmente, Joseba, lo de los dos oros olímpicos. Quiere ser campeón olímpico individual en la misma pista que hace nada ganó Roland Garros, y quiere ganar el oro olímpico en dobles con Rafa Nadal. Solo hay una pregunta que Carlos Alcaraz no sabe responder. De hecho, se la hicimos aquí en el partidazo después de Roland Garros, se la hizo Juanma Castaño, y es ¿cuál de los dos oros prefiere? Es la única pregunta que no se atreve a responder.
Vale.
Si prefiere el individual o prefiere el de dobles con Rafa por la foto, que sería sin ninguna duda la foto de los juegos. Vamos, estoy convencido que por mucho que haya Leo Marchand en natación, Simon Biles, LeBron James, da igual. La foto de los juegos sería Nadal y Alcaraz ganando el oro olímpico en la Feliz Atria.
Y Nadal, que está, ha jugado ya hoy un partido de dobles, ¿no?
Sí.
Bastad, y mañana juega con el hijo de Borg.
Bien Borg. Sí.
Con Leo Borg, que bueno, es flojete, ¿eh? O sea, se parece poco a lo que era su padre, la verdad. Pero bueno, oye, no está mal para el debut. Rafa le quitó todos los récords en Roland Garros a su padre y ahora vuelve a la competición a preparar los juegos ante el hijo. Ya juega el dobles con Casper Ruud. Sabes que son colegas, que Casper ha estado mucho tiempo en la academia. Y claro, ha dicho Casper, yo nunca juego dobles. Pero claro, te lo pide Rafa, ¿qué vas a decir? No vas a decir que no. Le ha pasado un poco como Alcaraz. Y nada, han ganado fácil. Es verdad que era un partido sencillo. Pero bueno, le viene bien a Rafa para coger automatismos. Mucha gente dice, oye, ¿cómo van a ganar un oro Carlos Alcaraz y Rafa Nadal si no han jugado nunca juntos? Bueno, aquí está el argumento de si pones en la balanza 0 partidos juntos o pones en la balanza 15 Roland Garros. A ver quién te los iguala, ¿sabes? Vale. Entonces, ya. Yo confío muchísimo en esa pareja, sinceramente, y oye, todos los automatismos que pueda coger Rafa, bien, y luego Carlitos, pues como está sobrado ahora mismo, da igual, que se ponga en mitad de la pista, que se ponga fuera de la pista, por esa línea donde colocarse, da igual, si es que al nivel que está jugando.
Vale. Hasta el domingo te dejamos en paz, Angelito, gracias,
A ver si es verdad, os quiero mucho,
igual.
Voy a desconectar nada, 5 días.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Aquí va desconectando todo el mundo,
Ángel,
¿eh?
Sí, 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 pero
aquí
el
todo el mundo,
hay que seguir haciéndolo.
Vamos, yo tengo que desconectar 2 días, yo 3.
El que va a estar es Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
A ver, la pregunta es, ¿habrá posibilidad de que Vingegaard le asuste a Pogacar?
Yo creo que no.
No, vaya hombre.
Yo creo que no. Hombre, asustarle. Él ha dicho Vingegaard que él aquí no ha estado para quedar segundo y que va a intentar remontar y que no se va a quedar con las ganas de atacar. 3.09 es la distancia en tiempo. Es mucho. Más que nada porque es que Pogacar no muestra ningún tipo de debilidad, ¿no? Ha ganado las 2 etapas de los Pirineos y ahora se encamina a los Alpes con las mismas ganas de seguir ganando. Vamos a ver, vamos a ver. Pogacar es primero, Vingegaard 3.09, Evenepoel ya más lejos, 5.19, y los del podio están ya, las plazas del podio están muy, muy claras, ¿no? El primer español, Landa, quinto a 11.21. Las distancias son enormes, pero vamos a ver, el miércoles hay Alpes, el fin de semana más Alpes, la crono de Niza, 33 kilómetros que van a marcar también diferencias, veremos.
Muy bien. Mañana nos cuentas, Quique, gracias.
Desde Nimes, un saludo, chao.
Un abrazo, chao. Gracias a todos, gracias Mónica, que vaya bien.
Adiós.
Mañana hablamos más.
Chao.
Os dejo porque nos vamos a correr con Chema al kilómetro. Chao. Es el kilómetro 42, que por mucho que haya muchos fastos y sea la previa de otros muchos fastos, seguirá siendo una parte fundamental de este partidazo. Y esperaba yo que hoy aparecieras con esa camiseta. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Aquí estoy con el número 4. Iba a decir cuatro. La espalda, aquí en el pecho y en la espalda.
¿Y el nombre
aquí
de...?
Estoy, mira.
¿Y el nombre de Nacho? Sí, señor. Esa camiseta te la regaló Nacho.
Sí, sí, me la regaló.
Es buen amigo tuyo.
Y se ha revalorizado porque me la regaló, es del Mundial, yo creo, o la Eurocopa del 2016.
Sí.
O sea, imagínate lo que se ha revalorizado en el partido contra Italia.
Ah,
Eurocopa,
mira,
o Mundial,
mira,
no me acuerdo.
En el 2016 fue Eurocopa. Sí,
Eurocopa.
2014
pues,
fue Río y luego la Eurocopa de Francia. 2016 Francia, sí.
Es ¿qué memoria tiene, Joseba? Yo he perdido todo.
Sí, es que luego ya fue el siguiente, luego la de 2020, que fue la Eurocopa de Inglaterra, la que ganó Italia en los penaltis, y 2024, que es la que terminó ayer. Así
otra
que,
vez, la cuarta. Aquí la tenemos cuarta. La cuarta.
Bueno, yo creo que es la tercera de España y la primera de la Real, pero bueno, no convenzo a nadie.
Bueno, ha sido increíble, ¿eh? ¿Quién te lo iba a decir, Joseba, eh? ¿Quién te lo iba a decir?
Ya te digo.
Qué papel protagonista, la Real, con los jugadores increíbles.
Oyarzábal, ayer todo el mundo poniéndole a parir, cuando salió, como quita Morata, para poner a Oyarzábal, zasca. Toma.
Bueno, ha sido espectacular. Y el golazo de Merino, tremendo.
También. La verdad es que ha ido bien la cosa. Oye, tú te has fijado, entre otras cosas, en los más rápidos de la Eurocopa, los jugadores más rápidos. ¿Hay algún español entre los más rápidos? Bueno, Nico tiene que estar por ahí, ¿no?
Sí, bueno, tenemos tenemos varios y te aseguro que va a haber una sorpresa, te voy a sorprender con alguno. Nico es rápido, pero bueno, si quieres, para desvelarte quiénes han sido los 10 jugadores más rápidos de esta Eurocopa, vamos a empezar por el décimo lugar.
Venga, vale. ¿El décimo es...?
Rafael Leao.
Ah, vale, el portugués
sí,
de Milán.
Rápido, ¿no? Este sí, sí que rápido, más o menos sí. Entendemos que es rápido.
Sí.
Luego tenemos un danés en la novena posición que se llama Højlund.
Højlund, sí.
Que yo tampoco le tenía muy...
Ese es muy grande. Muy grande.
Localizado,
es
para que
grande,
la gente
sí.
Se haga una idea, a 35,5 kilómetros por hora se ha llegado a poner. Uh-huh. Luego tenemos a un neerlandés, a Van de Ven.
Van de Ven, sí.
Que sería el octavo. Uh-huh. Van Doit, un suizo, que sería ocuparía el número séptimo.
Ah, este no lo tengo controlado, la verdad.
Tampoco. Luego, un francés, Theo Hernández.
Ah, Theo, sí, el lateral.
Theo rápido, 35,7, ya están corriendo. Y luego tenemos empatados entre el quinto y el cuarto a Sané, el alemán, y un rumano, Mihaila.
Y Sané es tan rápido, ¿eh?
Sí, no, a 35,8 los dos.
No da la sensación, es un chico que regatea muy bien, pero no... Regatea muy bien y muy rápido, pero no pensaba yo que pudiera llegar a
pues fíjate, 35,8 ocupan los dos el quinto y el cuarto lugar. Y ahora sí. Vamos con el... Con el número 3. Sesko, el esloveno.
Ah, sí, sí.
35,9.
Joder. Rápido.
Y con el número 2, que se llama Lama, que esté atento.
A ver.
Ferran Torres.
¿En serio?
A 36.
Anda. Sí, se ve que Ferran es rápido, pero no sabía que fuera tanto. Sí,
con
sí,
el
sí.
Número 2. Y con el número 1 tenemos a... Bueno, mañana veremos la presentación con el jugador del Madrid, a Kylian Mbappé. Que se pone a 36,5. O sea,
sí, tiene una punta de velocidad. Lo que pasa es que últimamente se le ve demasiado poco, porque hay jugadores como Vinicius que son mucho más constantes, que están constantemente haciendo las arrancadas, y
sí.
A Kylian Mbappé últimamente le está costando. Sí, aparece,
se le veía...
apariciones puntuales, fugaces, pero no es
claro,
muy constante.
Y si te has fijado, Kylian, lo que se le veía, que las primeras zancadas poderosas, muy amplias, pero luego no es capaz de mantener, yo creo, tanto tiempo la velocidad. Yo
sí.
Creo que no ha estado en forma, que es la gran diferencia, que lo que tú dices con respecto a Nico, que era capaz de hacer un sprint tras otro, y yo creo que eso lo que da un poco pie a pensar que iba a ser de los más rápidos. Yo creo que lo que le pasaba, ¿te acuerdas que Vinicius también decía que era capaz de hacer un sprint y
sí.
Otro, y se recuperaba con mucha facilidad? Yo creo
sí.
Que ha sido el gran acierto de la selección española, que todos los jugadores han estado a un nivel físico brutal y hacían esfuerzos y se recuperaban rápidamente y volvían, gestionaban muy bien toda ese estado de forma con el que han llegado, que yo creo que ha sido un espectáculo. Bueno, pero tenemos a Ferran entre este dos días.
El número 2, el segundo jugador más
no
rápido
mal,
de
o sea,
esta Eurocopa, está muy bien.
Tenemos a los jugadores en el 11, a más joven, más valioso, y tenemos al segundo más rápido, a Ferran.
Pues mira, y el título además, pues mira, muy bien, muy buen balance de la Eurocopa. Esto nos invita a pensar, bueno, mañana evidentemente tenemos la presentación de Mbappé, y a partir de mañana también empezaremos a hablar de los clubes, que ya están trabajando la mayoría de ellos con mermados en cuanto a números de efectivos, porque están muchos todavía de vacaciones. Pero esto nos invita a pensar ya en los Juegos Olímpicos. Y es que la semana que viene el viernes de la semana que viene arrancan los Juegos Olímpicos. Y hemos comentado esta mañana, Chema, cuando estábamos charlando tranquilamente, que dices hay un nivelazo en el atletismo a nivel español y a nivel internacional de cara a los Juegos espectacular, que te ha sorprendido incluso el nivelazo que estamos dando muchos atletas.
Sí, fíjate que normalmente este año con europeo había muchos atletas que no, yo no pensaba que iba a ser un campeonato con tan buenas marcas, tan buenos registros, cómo llegaban los atletas en forma, también una temporada, bueno, diferente con los Juegos Olímpicos y el gran objetivo son los Juegos, pero estamos viendo que semanas previas y durante todo el año la gente está muy en forma. Hemos visto Inge Wiesen, que ha batido el récord de Europa esta semana en 1500, hemos visto...
¿Se podrá bajar del 3.26? Pues tiene pinta, ¿verdad?
Bueno, es que Inge Wiesen se ha puesto en un estado de forma espectacular, pero es que los americanos, el Australias también han estado haciendo unos tiempos increíbles. Hemos tenido el mejor 800 de la historia en París, en Mónaco han vuelto a bajar de 1.42. Hemos Atawi, con 22 años, en español, 1.42.04, que es récord de España, batiendo por más de un segundo y con grandes opciones, Joseba, a medalla. Fenke Bol ha batido un récord también en cuatro vallas. Duplantis ha intentado. Hemos tenido Mauchi en altura, que ha saltado 2.10. Bueno, tú te acordarás de Stefka Kostadinova, cuando sí, ese récord de altura, sí, que tenía 37 años, creo que era, pues lo ha batido. O sea, que velocista. Tenemos a un jamaicano también, Hisai Thompson, que ha hecho 9.77, además del joven chaval de 16 años americano, que también lo está haciendo muy bien. O sea, que...
El Quincy Wilson este, que va a correr con 16 años el 4x400 con Estados Unidos, que es una prueba ya que hay que correr mucho, ¿eh? En los Juegos Olímpicos con Estados Unidos, con la competencia que tienes. Es el Lamine Yamal de la delegación norteamericana, ¿no?
Efectivamente, con esos años estar capacitado con el nivel que hay en Estados Unidos es una auténtica locura. O sea, que el chaval pues promete y con lo que hace ver un poco que el nivelazo que hay. Luego tenemos, fíjate, tenemos a Hassan, la holandesa, que quiere hacer en los Juegos 1.500, 5.000, 10.000 y maratón. Está apuntada a las cuatro.
¿En serio?
Sí, está apuntada a las cuatro y bueno, no creo que... Yo no sé si al final da el calendario para poder hacer todo eso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hace pensar que van a ser unos Juegos Olímpicos de grandes marcas. O sea, que yo creo que va a haber algún récord más que otro que en otros campeonatos. Y yo creo que se afrontan estos campeonatos con... Vamos, para mí las expectativas que hay son brutales porque veo que los atletas van a llegar en gran forma. Los atletas españoles también están muy bien.
Los nuestros, como casi siempre, en la marcha va a ser el principal objetivo, ¿no? La principal capacidad para conseguir medallas.
Sí, bueno, después de la locura que hicieron Álvaro y
en los mundiales, sí.
En los mundiales, ¿no? Que consiguieron esa doble medalla de oro, que es algo pues increíble, pues tenemos opciones. Mira, fíjate, Atawi, con esa marca que ha hecho, si es capaz de hacerla en la final, tiene opciones de medalla.
Por cierto, Atawi, ¿habrá algún atleta que se complique más la vida para dar la segunda vuelta en un 800 que Atawi, que nunca está en los primeros puestos y luego se mete por los lugares más inverosímiles, por donde parece que no puede entrar nadie, siempre por la cuerda de dentro, con entre 3 y 4 euros, y dices, pero bueno, pero míralo, pum, y lo consigue.
Es una prueba, Joseba, que desde cuando está viendo la gente sentado en casa y va viendo cómo maniobran, ¿no?, los corredores, cuando estás dentro dices, tienes que meterte en un momento determinado, tomar la decisión, cuando ves un pequeño huequecito, lanzarte ahí. Es una cuestión de pericia, de suerte, de estrategia, de saber posicionarte en carrera, una mezcla de todo, y tener tú la suficiente confianza para poder meterte en ese momento determinado y tener fuerza y estar en plena forma. Pero sí que es verdad que es una prueba de 800 muy táctica, por eso hay veces que pasa eso, ¿no? Que hay atletas que no son, por así decirlo, los mejores en cuanto a marca, pero maniobran bien, tácticamente se mueven bien y son capaces de conseguir pues esas medallas, porque al final es una prueba que tienes que pasar eliminatorias, la semifinal, final, y al final pues muchos favoritos se quedan y luego no gana siempre el que mejor está, sino que el que mejor compite en esa prueba. Así que claro, es una prueba espectacular porque tiene esa variante, ¿no?, de que tienes que posicionarte, te puedes quedar encerrado, pero efectivamente Atawi sale de la nada y como está tan en forma, pues es capaz de pegar unos cambios que al final, fíjate, 1.40, yo todavía alucino, yo se va a 1.42.04, que es un auténtico récord de España, que iba a decir, seguro que dura mucho tiempo, pero no tengo ni idea lo que va a durar, porque hoy en día, con estos jóvenes que van sobrados de todo, sabe Dios, vive Cristo.
Sí, señor. Oye, Chema, antes de las preguntas, he leído, creo que es en el diario de triatlón, que has aclarado cómo hay que hacer los entrenamientos cruzados. que hay gente que considera que hay que hacer todas las semanas, y tú dices que eso depende de lo que vayas a hacer y depende de cuál sea tu calidad o tu objetivo, o el objetivo que quieras cumplir, ¿no?
Mira, yo creo que hay que diferenciar, Joseba, lo que es una persona aficionada, que le quiere estar en forma y que quiere preparar cualquier objetivo, con una persona que se dedica a entrenar más en serio, que sea un atleta profesional. Los atletas profesionales, lógicamente, su especialidad, tienen que seguir entrenando lo que hacen, la prueba que hacen. Si hacen entrenamiento cruzado, lo hacen poco, un poco para recuperar, para utilizar una sesión de descarga, pero no lo suelen utilizar habitualmente. Por el contrario, las personas que utilizan el deporte como salud, como hobby, porque quieren hacer por lo que gustan y están preparando un objetivo, sí que es más prudente pues hacer más entrenamientos cruzados, porque eso les hace que minimiza el riesgo de lesiones, previene, descargan y ayuda un poco a que el entrenamiento sea un poquito más fácil y no te ahogues tanto como es un deportista profesional. Es decir, que al final, si estás siempre entrenando lo mismo mañana y tarde, todas las mismas sesiones, resulta duro. Pero para una persona más aficionada, el introducir más entrenamientos cruzados favorece que esa motivación, ese entrenar cada día, pues sea un poquito más fácil. Así que diferenciaremos entre los que son profesionales, que entrenamiento cruzado, pues pocos o ninguno, y alguien que esté haciendo entrenamiento de una persona más aficionada, pues sí que podrá incorporar más entrenamientos cruzados en su preparación a la semana. Así que en función del nivel y en función de nuestros objetivos y de la especificidad de nuestro propio deporte, pues utilizaremos más o menos.
Muy bien. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para volver a correr después de una neumonía?
Bueno, esto es fácil, porque rápidamente te pones a correr y ves que el cuerpo no te da ningún tipo de regalo ni alegría, con lo cual despacito y sobre todo al principio no forzar mucho, o sea, entrenamiento sobre todo muy extensivo, casi caminar. Yo creo que poco a poco el cuerpo nos va dando señales de que estamos recuperados, pero sí que tomárselo con calma. Y yo creo que cada persona es un mundo, y sobre todo que el médico nos haya dado el alta y que nos haya dicho que podemos hacer ejercicio.
¿Importa la pisada en distancias de 5 a 42 kilómetros?
No sé si habla pisada en si pisamos de metatarso, zona media o talón, o la longitud de zancada, la pisada como debe ser, pero bueno, la zancada es la manera de pisar, es independientemente de la distancia que hagamos, es súper importante. Cuanto nuestra pisada y nuestro apoyo en el suelo sea menor en el menos tiempo y apliquemos más fuerza y empujemos, pues lógicamente nuestra zancada será mejor y será más efectiva, así que es importante trabajar los pies, trabajar la técnica de carrera para que podamos mejorar y seamos más eficientes.
Recomendaciones para mi primera media maratón.
Pues que haya entrenado, sobre todo, que entrene, que llegue con los deberes hechos, que haya hecho previamente algún 10.000, unos cuantos, que lógicamente domine, que haya hecho alguna tira de 14, 15 kilómetros para llegar con garantías, y sobre todo que se ponga un objetivo realizable para esta primera.
Y por último, habla de competiciones híbridas. Creo que se dice Hirox se dice, o Deca.
El Airox, yo creo que Airox se pronuncia así.
No tengo ni idea, no es que no sé muy bien lo que es.
Pues el Airos es una prueba que se ha puesto ahora muy de moda también. Deca es otro tipo de prueba. Son competiciones que se hacen, son de fitness y tienes un ejercicio y luego va acompañado en el Airos de un kilómetro. Son 8 ejercicios que van acompañados de 8 kilómetros y hay que completarlos absolutamente. Te dan un trabajo en el ejercicio que tienes que hacer pues un número determinado de repeticiones, las terminas, corres un kilómetro, vuelves a hacer el segundo así 8 veces. Y la verdad que está bastante, se está posicionando bastante, hay mucha gente que lo practica, es muy duro, las pruebas son también complicadas, que requieren entrenamiento, empujas un trineo, o sea que son 8 pruebas.
O sea que es como
difíciles.
Un crossfit intercalando carreras, ¿no?
Digamos. Con carreras, sí, exacto. Más o menos, una cosa de ese tipo. Y luego sería el DECA, que es parecido, pero serían 10 pruebas, 10 ejercicios, con, en vez de un kilómetro, 500 metros de carrera. O sea que esto antiguamente se llamaban circuitos Oregón. Hacías un ejercicio y te ponías a correr, y ahora es un poco un entrenamiento un poco diferente, o sea, una competición distinta, que hay muchas modalidades, y lo cierto es que a veces son más los practicantes de esta modalidad, y les ves a los que los practican y están cuadrados, o sea, a nivel muscular, auténticos bestias, hombres y mujeres, ¿eh? O sea que bueno. Sí que debe funcionar, porque les veo totalmente en forma.
Muy bien, pues en forma estaremos, o trataremos de estar en lo que queda del verano, que todavía es mucho. Lo que no sé es que decirte qué es lo que va a pasar con nosotros a partir de ahora, Chema, porque el domingo nos vamos a los Juegos y a partir de ahí, no sé si el lunes haremos kilómetros, si entrarás todos los días para hablar de atletismo o los días que hay atletismo. Bueno, eso ya, como eso lo dirige un tal Manolo Lama, nos ha pasado el planning. Y está todo muy detallado en el plan, que hasta las 9 de la mañana del desayuno no dirá, hoy hablamos de esto y esto. Así que ya te iremos llamando.
Aquí estaremos a pie de cañón, escuchando la COPE, escuchando todo lo que decís ahí en los Juegos y apoyando al equipo español a ver si conseguimos muchas medallas.
A ver si
y ya sabes qué paso estamos aquí, Joseba.
Sí, señor. Feliz verano, Chemita. Hablamos pronto. Un abrazo grande.
Igualmente,
gracias.
Joseba.
Chao, chao, chao. Run, run, run. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 en punto de la noche en el partidazo. Ya saben que mañana a las 12 es la presentación de Kylian Mbappé. Tendrán noticias, ¿eh? Muchas noticias de ello a lo largo de toda la mañana, el mediodía, la tarde y, por supuesto, por la noche en este que es su programa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.